Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio. Le damos la bienvenida al viernes, al último día de esta semana que ha estado centrada en la erupción del volcán de La Palma. Llámenle Cumbre Vieja, llámenle Cabeza de Vaca, llámenle como quieran llamarle. Yo le seguiré llamando el nuevo volcán de La Palma. Pues le damos la bienvenida a este viernes 24 de septiembre, Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. Día importante, ¿por qué? Porque esta es la gran pandemia del siglo XX y XXI. Aumenta el número de casos de cáncer a nivel mundial en 26,1 millones de diagnósticos más anualmente. Y será la enfermedad, ahora mismo no lo es, pero será la enfermedad que cause más muerte en el 2030. La Agenda 2030 no sé si tendrá en cuenta que este es un mal que nos acompaña desde hace muchísimos años, que algunos han tenido o hemos tenido la suerte de superarlo, pero que es un mal extendido entre toda la población. Más de 200 tipos de cánceres diferentes. Es una rama de la medicina completamente diferente a la medicina convencional. Tiene más de 700 mutaciones genéticas que se pueden producir en el mismo paciente. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad que está pendiente de controlar y es una enfermedad que se ha avanzado muchísimo en los últimos 50 años, pero queda mucho camino que recorrer. Con lo cual, no está mal que atendamos pandemias, que atendamos virus nuevos, mutaciones de algunas bacterias. La medicina hay que avanzar y la investigación tiene que estar centrada en lo que nos vaya ocurriendo en la actualidad, ¿no? Pero no nos olvidemos que a lo mejor con esto del COVID nos hemos olvidado que el ser humano tiene enfermedades que nos viene acompañando hace mucho tiempo y que la gran pandemia del siglo XXI se llama cáncer. Y hoy celebramos el Día Internacional de la Investigación sobre el Cáncer. También es el Día Internacional, no, el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, una de esas 200 variedades que tiene esta enfermedad que antes le comentábamos. ¿Y qué? ¿Vamos a felicitar a los Gerardos? Pues sí, hombre, cuñado, felicidades, que tenga usted un feliz día. Y también a las Merced. Nos ha apagado casi informativamente hablando nuestro volcán de La Palma, el señor Puigdemont, pero ha tenido la idea de irse a hacer una conferencia o a participar en una actividad o no sé qué historia. Y se va el hombre a Cerdeña y resulta que Cerdeña es Italia, no es Bélgica. Igual no lo sabía. Y resulta que la policía italiana lo ha detenido en el aeropuerto. Porque había una orden, una euroorden de detención, que su abogado pensaba que había caducado, que esto es como las penicilinas, ¿no?, que caducan. Pues no, mire usted, creo que no. Va a abrirse un nuevo debate judicial, va a abrirse unas polémicas, opiniones, ya iremos en el transcurso del día escuchando opiniones y análisis de esta noticia bomba del día de hoy. Pero la información es que el señor Puigdemont ha sido detenido en Italia, en la isla de Cerdeña, de acuerdo a las instrucciones de una euroorden cursada por el Tribunal Supremo de España. De España, no nos olvidemos que existe España, del juez Llarena, a pesar de todos los problemas que ha habido, ha surtido efecto y está detenido. Ahora veremos lo que pasa después de 4 años, desde octubre del 17, que este hombre, nos pongamos como nos pongamos, usemos los eufemismos que usemos, y quien quiera usarlos, yo no, es un prófugo de la ley y está pendiente de juicio. Y a pesar de que sus compis hayan sido indultados por el gobierno de mi querido señor Sánchez, este señor deberá someterse a la justicia, ¿no? Pues yo creo que sí. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como todos los días, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo. Durante el día tendremos cielos variables, pudiendo quedar también nubosos si no se descarta que se abran amplios claros. Ya por la tarde hay probabilidad de lluvias débiles en el norte y en el este de la isla. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 25 en Candelaria y también de 25 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y dejará intervalos moderados en la punta noroeste y en la costa este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ya volveremos después sobre Puigdemont y las repercusiones en la política nacional y autonómica catalana que va a tener esta noticia, que de momento nos va a acompañar el fin de semana. Se abre una nueva ventana de información importantísima, de opiniones de todo tipo, de declaraciones de todos los partidos políticos. Nos van a saturar de información en el día de hoy, y yo no voy a ser menos. Les voy a hablar de Puigdemont y les vamos a hacer un análisis. De momento les adelanto que yo comparto de todo lo que he oído desde ayer por la tarde a las 9:40 cuando fue detenido. De todo lo que he podido oír y leer, me quedo con un análisis del señor García Margallo que ha compartido Carlos Herrera esta mañana a primera hora. Y es que de todo el abanico de noticias que vamos a seguir escuchando, lo que realmente va a ser real es que esto complica la situación del gobierno de la nación y del gobierno de la Generalitat. Porque ambos dos, tanto el gobierno del señor Sánchez como el gobierno del señor Aragonés, están basados en el apoyo de Junts per Cat. Y Junts per Cat, por si nos habíamos olvidado, antigua Unión, Convergencia y Unión Democrática o Convergencia Democrática de Cataluña, que lo quitaron el nombre para olvidarse de los casos de corrupción, cosa que a lo mejor debería haber hecho el PP, pues Junts per Cat apoya y apuntala ambos gobiernos. Y el señor Sánchez tiene unos presupuestos que aprobar para el 2022. Y las tensiones que pueda generar esta detención lícita, porque está de acuerdo a la ordenación jurídica europea y está de acuerdo a las leyes españolas, y ambas dos instituciones creo que no tienen duda de su consolidada democracia y garantías de derechos, ¿no? Igual van a recurrir a los derechos humanos, o no sé dónde van a recurrir. Saben que los abogados de Junts per Cat son bastante habilidosos. Además, son compartidos por algún terrorista de ETA. ¿Lo sabían? Pues sí, algún abogado de los de Puigdemont ha defendido en alguna ocasión alguna extradición de algún terrorista de Tarra. Pues bueno, ya hablaremos de Puigdemont, pero la noticia y la actualidad en Canarias pasa, como desde el pasado domingo, por el volcán de La Palma. La incertidumbre es la nota dominante. Podemos dar datos objetivos, y los datos objetivos son números, y los números cantan, ¿no? 350 casas ya destruidas, 1.000 propiedades afectada y con posibilidades de ser destruida. 6.000 o más de 6.000 desalojados de sus viviendas habituales. 166 hectáreas de cultivo y pueblos arrasadas. 500 metros de frente. 4 metros a la hora de avance. Importante concentración de dióxido de azufre y de cenizas en la columna, que alcanza entre 4 y 6 kilómetros de altura. Estos son los datos. Ahora pueden ustedes mirar todo lo que quieran alrededor de esta información, que está inundada las redes sociales, las páginas de internet, la prensa digital, los opinadores, los vídeos de YouTube. Puede haber cientos y cientos de opiniones y noticias alarmantes, menos alarmantes. Pero insisto una vez más que cuando hay un exceso de información, la opinión se distorsiona, porque no somos capaces de entender o discriminar a veces qué es real o qué es falso. Yo he hecho un ejercicio de intentar simplificarles en datos, al estilo de César Vidal, no opinables, ¿no? Los números son bastante poco opinables. Podemos decir si son 350 o 363 casas, pero vamos a decir que son 350 las que están recogidas, que es el dato oficial. Podemos distinguir si son 6.000 desalojados entre 6.200, pero 6.000 están contrastados. ¿Y qué es lo más importante que está pasando en La Palma, en mi humilde opinión? La solidaridad que está demostrando el pueblo español y la inmediatez de la respuesta. Ahí no hay presupuestos que atender, no hay trabas burocráticas que saltar, no hay postureo, hay anonimato. Decía la cultura católica que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el catecismo? A lo mejor algunos de los que me están oyendo no lo han estudiado. Pero esa frase es gloriosa, ¿eh? y que la satisfacción reside dentro de uno. La satisfacción de lo bien hecho solamente la recibe el que lo hace. Y yo les animo a que practiquen esto, ¿no? Busquen el reconocimiento propio, el de uno mismo. No esperen el reconocimiento de los demás. Saca lo mejor del ser humano. Hacer algo sin esperar nada a cambio. Querer a alguien por quererlo, no porque te quieran. Es la clave. Que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Y la solidaridad del pueblo canario está siendo apabullante. Hay un pabellón lleno de absolutamente todas las cosas que se necesitan en La Palma. Vienen artículos y dinero desde todas partes de Canarias e incluso de todas partes de la península, y ya no les caben más en un pabellón deportivo en 5 días. Los políticos, que tomen nota, que somos un pueblo envidiable. Y un aplauso a todos los canarios, por la rapidez de respuesta, por las iniciativas privadas, por la solidaridad de verdad, sin postureos, sin afán de protagonismo, sin sacar rédito a la desgracia de nadie, siendo lo que hemos sido siempre y lo que nos va a llevar a superar cualquier crisis que se nos presente. Un pueblo que mira por los demás. Un pueblo solidario de verdad. Y olvidémonos de los discursos de odio, de los discursos de vamos a quejarnos que estos son unos golfos, que aquí cuidan más a los negros que a los propios canarios. Que no siembren más, porque cae en terreno volcánico, que no crece la mala hierba. Pues bueno, voy a agradecer al rey que haya visitado La Palma. 4 horas es bastante, ¿no? Y ayer dábamos en directo la noticia que se recogía la cadena COPE y Vox Populi, fueron las dos fuentes que nombré ayer, que el aeropuerto de La Palma se había cerrado. Bueno, pues parece ser que fue esta rapidez de información que llega hasta medios como la COPE o un periódico, bueno, de Vox Populi, ahora les digo, ha confundido Cerdeña con Córcega. En el titular de Vox Populi dice que a Puigdemont lo han detenido en Córcega. Es que claro, Córcega y Cerdeña eran las dos españolas, ahora ya Córcega francesa y Cerdeña italiana, señores de Vox Populi. Pero bueno, lo del aeropuerto de La Palma de ayer, en mi humilde entender, fue una noticia que salió y se sufrió el respaldo de medios importantes, y realmente hubo una restricción del tráfico aéreo, que sería la filtración que le llegara a estos dos medios, y realmente era porque estaba llegando el rey y había que controlar el espacio aéreo. Pero bueno, la nube tóxica es tóxica, la nube de cenizas y SO2. El espacio aéreo canario está en alerta roja, en el sentido de que están pendientes de la concentración de esas cenizas en las zonas afectadas por los vuelos. Y bueno, tranquilidad absoluta, porque parece que hasta fecha de hoy, hasta este momento, los datos que tienen los investigadores del Instituto Nacional de Volcanes y de Sismos y todas las tremendas administraciones, que no sabía que había tantos institutos, Instituto Nacional de Geografía, de Sismología, Instituto Volcánico de Canarias, la Universidad de Las Palmas, hay no sé cuántos cientos de personas que, hombre, están aprovechando la oportunidad para investigar en el terreno. Pero los datos del análisis constante, que eso sí es verdad que se hace constantemente a pie de colada y a grandes altitudes, hay un satélite centrado en la isla de La Palma, hay todos los medios que se pueden disponer actualmente, están al servicio de tener controlados los parámetros que puedan generar algún tipo de alarma o alerta. Los niveles de SO2 son enormes, lo que está sacando el volcán por esa chimenea o por esa boca es terrorífico, pero debido a la situación climatológica, al estado de los vientos y una serie de condiciones que los neófitos no tenemos ni idea, pero los técnicos los valoran, la concentración del aire respirable es completamente salubre, la ceniza va a ser muy molesta y muy dañina, pero no va a tumbar aviones de momento, y se están controlando permanentemente la calidad del aire. Durante el viernes, el día de hoy y el fin de semana, llegará esa ceniza y ese SO2 a las islas vecinas del Hierro, La Gomera y Tenerife, pero en concentraciones que no afectará a la calidad del aire lo suficientemente como para que nos alarmemos. Vamos a respirar bien. La lluvia ácida ya se ha descartado, por supuesto, en la península, que había algunas voces que estaban alarmando que iba a caer una lluvia ácida porque estaba en la ceniza y el SO2 ya por la costa levantina. Y en Canarias es tremendamente improbable. A pesar de que lluviese y que las concentraciones sean altas, no supone un riesgo el tema de la nube. Es un espectáculo, hay que tenerlo controlado por si aquello evolucionara. En las últimas horas, yo no he conseguido hablar con mi fuente de información, que ya saben que ustedes, que es David Calvo, con el que casi todos los días hablo alguna que otra vez. Hay preocupación porque en las últimas horas, no he hablado con él desde anoche, ha habido explosiones más frecuentes y más potentes que pueden inducir a pensar que se están conectando cámaras magmáticas por la parte subterránea del volcán. La actividad sísmica se ha reducido y además se ha profundizado el epicentro de esa actividad sísmica. Y esto pues induce a pensar que haya conexiones de cámaras magmáticas, con lo cual esos 11, 17 millones de metros cúbicos que hablaban al principio de la erupción se pueden ver aumentados. Lo que está claro es que el dato que ahora mismo manejamos oficial de los investigadores publicado es de 24 a 84 días, esa horquilla de erupción, que es el dato que nos tiene que preocupar mismo, ¿cuándo va a acabar esto? Pero en Petit Comité yo les puedo adelantar que ya hay... También no está confirmado, seguimos que el dato es 24-84, pero parece que las apuestas van acercándose a que el periodo de erupción va a estar más cerca de los 50 que de los 20. La estimación que están haciendo los técnicos está ya valorando en torno a los 50 días, día arriba, día abajo, semana arriba, semana abajo. Todo esto que estamos hablando es una ciencia que está por investigar, estamos en pañales. Nos genera una incertidumbre tremenda, pero... Yo lo que les puedo transmitir es que estamos en buenas manos. Hay muchísimas personas trabajando con el único objetivo de intentar tener datos objetivos que nos permitan conocer los fenómenos vulcanológicos en el futuro y que la información que se mantenga firme o que se transmite firmemente a través de los organismos oficiales sea lo más veraz y lo menos incierta, que no se genere, como ha pasado con el COVID, tantísima información a nivel oficial que se genere la duda en el vecino. De todas maneras, aparte de la solidaridad del pueblo, que es incuestionable, también las distintas administraciones públicas están actuando en la línea correcta. No sé si con la intensidad o la velocidad adecuada, pero desde luego sí están atendiendo en primera instancia a los grandes afectados. La visita del rey no sirvió otra cosa que para solidarizarse con las personas y transmitirle tranquilidad. La reina Leticia sacó el mismo titular que yo sacaba, no que yo sacaba, sino que a mí me impresionaba, que es la frase, no se olviden de nosotros, ¿no? Y que esa deberíamos de tenerla presente durante todos estos días que se nos avecinan y que vamos a compartir con esta erupción volcánica. No nos olvidemos de los palmeros. La primera reacción ha sido fantástica, pero tiene que estar en el tiempo. Y digo que las administraciones han ido por el camino correcto porque lo primero es atender la necesidad básica de los damnificados. Los damnificados son básicamente primero los que han perdido su hogar y están sin techo. Y para eso hay que buscarles uno digno. Sin tontería. Oye, cumpliendo las normas y las leyes, ¿qué pasó? Estamos, pero esto es una situación, un estado de catástrofe y de emergencia. Que por cierto, desconozco todavía si el gobierno del país ya ha calificado la situación de La Palma como estado de emergencia y catástrofe. No lo sé. Yo todavía no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que ayer se trasladaron las danas, ese fenómeno que habitualmente pues soportábamos todos los otoños y algunas primaveras en la costa levantina, en la conjunción de la tierra con el mar, en el mar Mediterráneo. Bueno, pues ya se ha trasladado un poquito, ¿sabes? Ha ido al otro lado de la península ibérica, a la costa occidental, tocando con el Atlántico. Algún meteorólogo me lo pueda explicar. Pero de luego las consecuencias del cambio climático, la modificación de los comportamientos habituales del clima en este planeta es evidente, ¿no? Yo tengo ya una edad, tocando hoy, camino de los 60 años que he vivido en ese pueblo que se llama Alepe, que se llama La Antilla, y sinceramente, ni una décima parte de la cantidad de agua que ha caído haya caído. Un metro de agua en Lepe, y en Almendralejo, en Badajoz, y en la costa de Isla Cristina, toda la parte sur de la costa Huelva, la parte más occidental. Pues esa gente ya han solicitado catástrofe natural, ¿eh? Y yo me río de los peces de colores. Comparar lo que ha pasado en esos pueblos. Oye, que la desgracia ajena, cuando más lejos está, menos se siente, ¿no? Pero para mí ese pueblo es mi segundo pueblo. Yo he vivido muchísimos años de mi vida en ese entorno. Y ver las imágenes me duele. Pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestra querida isla de La Palma. Pero nada que ver. Y ya están allí los leperos y los islacristineros y los extremeños diciendo esto es una catástrofe natural, así que decreten ustedes el estado de catástrofe porque aquí las ayudas tienen que venir ya. No sé si el gobierno de Canarias ha sido tan ágil. pero desde estos humildes micrófonos se lo recordamos. Es importantísimo que se declare zona catastrófica la isla de La Palma, todo el Valle de Ariane. Algunas voces dicen que la responsabilidad es de los que no previeron que el volcán iba a salir por esa ladera. Y la información que yo puedo manejar a fecha de hoy es que todavía no se ha descartado que pueda abrirse otra boca. Por otro lado, de momento, noticias positivas. La presión que se está ejerciendo sobre la corteza terrestre ha disminuido, puesto que ya la elevación del terreno no se produce. Dato importante. Pero no se descarta. La incertidumbre nos va a acompañar hasta dentro de un par de semanas. No se descarta que se pueda abrir otra boca por otro lado. La boca se ha abierto por un sitio no poblado y han tenido tiempo de poder salir las personas. Los daños materiales son inmensos. Pero si hubiese salido en vez de en Cumbre Vieja, allá arriba, en Cabeza de Vaca, hubiese salido en una zona poblada, no hubiese dado ni un segundo el volcán para que la gente recogiera sus cosas. Otra noticia importante es que se han suspendido la recolección del plátano para intentar salvar la cosecha, que la Consejería de Agricultura y el Ministerio de Agricultura están cuestionando la afección de la ceniza sobre la cosecha de plátano, con lo cual era importante sacarlo cuanto antes de los plantones. Pero bueno, se ha suspendido porque la prioridad es la prioridad, con lo cual las administraciones están haciendo las cosas bien. Hay que habilitar las carreteras para lo importante que es que las personas que están sufriendo tengan un menor sufrimiento, que se les permita volver a sus casas con condiciones de seguridad y acompañadas por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la policía local, a recoger sus enseres y pertenencias personales a las casas una vez que la colada ha dado una tregua, porque parece ser que la colada principal va a 4 metros por hora y la colada secundaria, que va un poco hacia la zona sur, está parada. Aprovechar estos tiempos para que las personas que han perdido todo, recuperen recuerdos, fotografías, artículos que les han acompañado durante toda su vida, creo que es más importante que salvar una cosecha de plátano. ¿Creen ustedes que como yo? Pues bueno, de momento no hay que criticar absolutamente todo lo que se hace de las administraciones y mucho menos en este momento. ¿Hay cosas que mejorar? Por supuesto. Van a intentar comprar 280 viviendas para restituir un techo a las personas que se han quedado sin techo, que suman ya casi 400 a las 73 que ayer anunciaban que habían recogido rápidamente. Ahora tendrán que documentarlo y las administraciones tendrán que agilizarse para que esto sea efectivo lo antes posible. 73 en promociones privadas que estaban sin vender, pues ya las tiene el gobierno de Canarias y ahora van a aumentar a 280, con lo cual de las 350 van quedando pocas familias que se queden sin techo. Esa es la dirección. Primero, atender la necesidad. Y después, que no la burocracia no nos pase por lo alto y la administración se ralentice, porque ahora la rapidez es importante. Lo siguiente, pues ayer también le contábamos el tema de la titularidad del suelo cuando una capa de lava pasa por encima. Tengo muchísimas dudas, Hay opiniones para todo. Lo que está claro es que el terreno que le ganemos al mar, en el caso de que se le gane terreno al mar con entrada de lava en el mar, pasa a propiedad estatal, sí o sí. También está claro, más que claro, que en los próximos 2-3 días no va a llegar la lava al mar, que era la máxima preocupación, porque hay una montaña en Todoque, que hay muchísimo grafismo y muchísimos planos por internet. No miren cualquiera, sepan dónde están mirando, pero hay muchísima cartografía muy clarificadora y la montaña de Todoque todavía no ha tocado la colada a esa montaña. Está ahora mismo retenida con una edificación, pero avanza 4 metros a la hora. Parece que los próximos 48 horas no va a llegar ni de lejos al mar. Pero en el caso de que llegara, ese terreno sí es titularidad pública, es del Estado, no de la comunidad autónoma, del Estado. Pero lo que no está tan claro es lo que pasa con la lava cuando pasa por un terreno privado. Ahí yo tengo mis dudas. A ver si la semana que viene cogemos a un jurista, porque claro, las leyes en este país se hacen de una manera que se monta una sobre otra sobre una, y los que no tenemos pues práctica habitual de meternos con legislación, pues se nos hace muy cuesta arriba. Yo tengo dudas de qué va a pasar con ese suelo. Lo que no hay duda es que son incultivables. Que donde ha pasado la lava, ahí no va a sembrarse una viña, no se va a sembrar un plátano en muchísimo tiempo. Y que el recomponer el terreno va a ser prácticamente imposible porque esa lava va a estar protegida. Se podrá cortar para las vías de comunicación con permisos especiales, pero que lo que quede cubierto por lava así se va a quedar durante muchísimos años. Con lo cual también la administración debería ir pensando que la reconstrucción de lo dañado puede hacerse en base al llanto y al lamento y el hacer las cosas lo más parecido a lo que había, o a reinventarse el Valle de Aridane. También se lo dejo caer. Abran la mente, open mind, que decía mi amigo Vargas. Y a ver si somos capaces de transformar, cuando las personas damnificadas estén atendidas, a ver si somos capaces de transformar la catástrofe y la desgracia que nos lleva acompañando 5 días en un halo de esperanza para una reinvención de la economía de La Palma. No lo sé, pero yo lo dejo caer. A lo mejor ya no podemos apoyarnos en tanto plátano en La Palma, sino que hay que hacer algo diferente. No lo sé. A lo mejor trasladar el Instituto Nacional de Vulcanología a La Palma sería una buena idea. Solicitarlo desde ya. Alguien lo ha dicho ya, ¿eh? No he sido yo el que lo ha dicho. Pero saben ustedes que el Instituto Nacional de Vulcanología está, creo que en Soria. Por allí, no lo sé. Desde luego en Canarias no está, porque hay un Involcán, Instituto Vulcanológico de Canarias, dependiente del Nacional. Pues a lo mejor esa es una buena idea. Y igual que tenemos un IAC, Instituto Astrofísico de Canarias, institución arraigada en la cultura canaria, que no la hemos puesto en valor lo suficientemente nunca, a lo mejor tenemos también que tener el Instituto Nacional de Vulcanología. Y que no es difícil que salga ya el gobierno canario a solicitarlo de manera inmediata, creo yo. Yo lo haría si fuese el presidente del gobierno de Canarias, se lo garantizo. Y vamos dándole un valor añadido al futuro del Valle de Aridane. Más cosas que le podíamos contar sobre la erupción. Pues podíamos tener aquí hasta las 7 de la tarde. Pero vamos, hay cosas tan importantes como que no va a haber tsunami que afecte a Estados Unidos. Que también tiene WhatsApp, ¿eh? Esa teoría está metida en documentales y tal. Y es alarmista, ¿no? Entonces la gente la compra. Porque somos así, la compramos. Ayer veía a una persona, vamos, a una persona, no voy a decir el nombre porque no me lo autorizo, pero de reconocido prestigio, que hay, y me enseñó el artículo, hay artículos científicos que ya demuestran que esa teoría del gran tsunami que barrería la costa de Estados Unidos, el que se la inventó lo que quería era hacer una serie de televisión o una película. ¿Vale? Que científicamente hay muy pocos datos que avalen esa teoría. Pero bueno, ya les digo yo que tsunami de momento con el volcán de Cumbre Vieja va a ser que no. Y poco más que contarle, porque sinceramente podríamos estar, como digo, hasta las 7. No nos olvidemos del COVID, que tanta palma, a veces nos olvidamos de que estamos en pandemia, y yo estoy haciendo un ejercicio de contarle alguito del COVID para que el chip esté encendido. No hay que tener angustia, ni ansiedad, ni vivir amargado por la pandemia, pero sí hay que tener el testigo encendido y la alarma colocada encima de la cabeza, porque los datos siguen siendo buenos, pero todavía estamos en pandemia. No hemos llegado a los índices que tenemos que llegar. Parece que ya hemos corregido todo y no. Las UCI se van vaciando muy lentamente, muy poco a poco, y desgraciadamente, además, se vacían tanto con fallecimientos como con altas, ¿no? Hoy se han producido 3 muertes en Canarias que a lo mejor se podían haber evitado. Pero bueno, ya va quedando menos para que eso sea 0,0000. Estas son las consecuencias de la quinta ola, que va muy por detrás de los casos de contagio. Los casos de contagio ahora en Canarias estamos en 78. Los casos activos en Canarias estamos ya por debajo de los 2.500. Muy buena noticia. Y las UCI están ya en 43, pero seguimos teniendo un porcentaje de ocupación importante, 13%. Riesgo bajo, pero riesgo. Y 210 camas en hospitales, ya hemos entrado en una normalización. En 2 semanas más tenemos casi libres las camas que han estado ocupando los enfermos de COVID. Datos estabilizados. Decía importante que hay una confluencia de todas las comunidades autónomas, salvando Ceuta y Melilla, que tienen unos índices disparados. Y, ojo, Fuerteventura, que tuvo un brote, y al ser la población más pequeña que de las islas capitalinas, pues los índices suben, ¿no? Pero salvo Ceuta y Melilla, todas las comunidades autónomas confluyen lentamente hacia el ansiado dato de los 25 de índice acumulado a 14 días. Incidencia acumulada a 14 días. En Canarias, pues estamos en, quiero recordar que 72.30. O 62.18, no lo sé. Estamos, ya te digo, confluyendo. Nos queda poquito para llegar a los datos. A 7 días estaríamos ya a la mitad del objetivo. Pero no podemos bajar la guardia. ¿De acuerdo? Se lo diré y se lo repetiré 1000 veces de aquí hasta que tengamos esos 25 consolidados. Y noticias que no son ni COVID, ni Puigdemont, ni La Palma. Pues AENA. AENA les voy a contar yo que ha anunciado. AENA es esa sociedad que gestiona los aeropuertos de toda España. Ha anunciado que va a gastarse 311 millones en el aeropuerto de Tenerife. Y lo aplaudimos, maravilloso, 311. Pero no se crean que para mañana ni para pasado. Es de aquí al 2026. Es decir, durante los próximos 5 años. Con lo cual nos cae, pues, eso. Pues, 40 millones al año y tal. Y además nos dicen que en aeropuerto de Tenerife, pero la obra prioritaria es la conexión de las dos terminales. La conexión de la terminal de... Bueno, esa que ya les he comentado alguna vez, que se hizo a la derecha, según llegamos al aeropuerto, a la derecha hay una terminal que no está del todo conectada con la terminal principal. Pues parte de esos 311 millones prioritariamente se van a emplear en eso. Pero yo levanto la mano como habitante del norte de la isla de Tenerife y reclamador de que este norte también existe. Y además voy a acuñar esa frase, el norte también existe. También tenemos un aeropuerto en el norte. Y tenemos un problema que no hemos atendido desde hace muchísimos años. A lo mejor no vale 311 millones, ni siquiera a lo mejor 30 millones de euros, ni siquiera a lo mejor 3 millones de euros. Pero claro, si pedimos el chocolate del loro, igual no lo quitan, porque no les importa el chocolate del loro. Deberíamos de estar preguntándonos por qué, si hemos fabricado un aeropuerto donde hay un poquito de niebla algunos días al año, ¿por qué no tenemos unos sistemas de apoyo a la aviación para que se pueda despegar y aterrizar con esas nieblas? Que existe. ¿Por qué el aeropuerto de Los Rodeos no lo tiene? ¿Por qué no empezamos a pedirlo? Para que no se nos cierre ese aeropuerto. Y para que las compañías aéreas tengan garantía de que sus aviones pueden aterrizar porque tienen esos sistemas de ayuda. A lo mejor tenemos que levantar la mano. Hombre, lo que está claro es que en el sur, cuando pasa una cosa de esta, todos a una como Fuentevejuna. Y hay quien tiene que tomar las decisiones y dice, cuidado que allí hay una voz. Pues a lo mejor tenemos que empezar a fabricar una voz en el norte y empezar a pedir con humildad las cosas que nos parecen de justicia. Y yo creo que es tan importante o más que se establezcan esos sistemas de ayudas al aterrizaje y al despegue de aviones en el aeropuerto de Los Rodeos, que nos permita tener 365 días abierto nuestro aeropuerto y que además haga atractivo que compañías aéreas pues se planteen el hecho de usar ese aeropuerto y traer turistas a esta parte de la isla. Pero bueno, la unidad del sur es una evidencia, la unidad del norte está por hacer. 311 millones. Una cosita más. Coalición Canaria se debilita en Canarias. ¿Por qué? Porque no son capaces de aprobar su asignatura pendiente. La consolidación de la acción política en Gran Canaria, que esa es otra. Las Palmas es la capital, señores peninsulares. Y aparte de llamarse Fuerteventura, no Formentera, se llama Las Palmas de Gran Canaria la capital. La isla se llama Gran Canaria. ¿Vale? Bueno, pues Coalición Canaria tiene una asignatura pendiente ahí, en Gran Canaria. Y había llegado un acuerdo con Unidas por Gran Canaria, esta formación política Nueva Creación, que tiene un diputado que está Bravo de Laguna detrás y que está recogiendo algunos desechos tóxicos de otros partidos políticos en vías de extinción. Pues eso, que parecía que era un acuerdo que podía consolidar la opción política de Coalición Canaria en Gran Canaria, se ha roto. Con lo cual, señores de Coalición Canaria, hasta que no tengamos un proyecto político para las siete islas, difícilmente vamos a poder ejercer nuestros derechos a través de ustedes, a través de los políticos de Coalición Canaria, en donde tenemos que tenerlo. Y aprobados, dos cositas más les voy a decir, porque esas cosas después las comentaremos en las opiniones y en los análisis que van a hacer nuestros invitados el día de hoy. Pues aprobado que el 80% de la bonificación de las producciones audiovisuales en Canarias, que se enteren de una vez que hay discrepancias de opiniones, pero esto uno lo venderán como un éxito, otro como un fracaso, otro como un atentado al REF, y bueno, el dato es, ya está aprobado la bonificación del 80% sobre las producciones audiovisuales en toda Canarias sin distinguir las Islas Verdes, a pesar de la opinión de Casimiro Cooper. Y que el Instituto Nacional de Estadística va a redejar las pretensiones del Gobierno de la Nación y la señora Calviño, que quería crecer muchísimo en este último semestre del año 2021, pero no va a ser así, porque los datos son los que son y los números son los que son. Y el Instituto Nacional de Estadística, no un adversario, sino un amigo, le dice, señora Calviño, para usted 1,1 para abajo, que la recuperación económica va, pero no a la velocidad que usted desearía y que nos quiere hacer creer. Esto es el resumen que Diego le ha hecho de lo que pasa en este mundo, y lo de los ERTE intentaremos hablarlo el lunes porque no he sido capaz de entenderlo. Leanlo ustedes a ver si lo entienden. Día y Escribá, la siguiente batalla, PSOE-Podemos. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con el análisis y opinión de los comentaristas del día de hoy. Ocho y 36 minutos y es el momento de saludar a nuestro analista de los viernes, don Salvador García. Muy buenos días, Salvador.
Saludos, Diego, encantado.
Se nos ha cambiado de ayer cuando hablábamos un poquito por WhatsApp a ahora mismo, se nos ha cambiado la actualidad, ¿verdad, Salvador?
Desde luego que sí, la noticia de la detención de Puigdemont es relevante. No es que supere en dimensión, ni muchísimo menos, la catástrofe de La Palma, pero es un hecho que desde el punto de vista sociopolítico tiene su relieve, desde luego que sí.
¿Opinas como yo que lo realmente importante es que va a desestabilizar la ya dudosa estabilidad de los gobiernos de Cataluña y de España por la reacción de Junts per Cat?
Por supuesto, porque es un factor que distorsiona. No es que hubiera un statu quo, ¿no? Pero sí había una especie de, vamos a llamar, dejar pasar, dejar hacer, hasta ver, ¿no? Y había una voluntad, creo que demostrada, aunque la parte catalana siempre se siente insatisfecha y quiere más y busca más, pero había una especie de quietud apacible para ver si habían estos terrenos o fórmulas con las que avanzar. Ahora, lógicamente, esta situación cambia bastante, ¿no? No digo por completo, pero el escenario es muy distinto al que había hace solo pues 48 o 72 horas, ¿no?
Salvador, de todas maneras yo creo que la noticia de la detección de Puigdemont nos va a acompañar y que la crisis en Cataluña va a seguir estando.
Sin duda, sí.
No quiero dejar pasar el poquito tiempo que tenemos hoy para comentar contigo, para hablar de las dos cositas que queríamos hablar hoy. La Palma, tu análisis de la situación de estos 5 días de erupción, y guardemos un tiempito para hacer un comentario sobre lo que va a pasar esta semana en Alemania.
De acuerdo. Con respecto a La Palma, pues ya lo hemos visto, ha sido una semana intensa. Estamos ante un drama telúrico, así lo hemos definido, con repercusiones claras que se van notando ya en la convivencia de la ciudadanía palmera, confundida y sobre todo con muchas incertidumbres en torno a lo que va a pasar. Ha sido una semana en la que no han faltado las visitas de las primeras jerarquías, han estado los reyes, ha estado el presidente del gobierno, ha estado el ministro del Interior también, el líder de la oposición, Pablo Casado, también ha estado. En fin, que ha sido una semana en la que no han faltado hechos noticiosos que han impreso pues un sello de interés por parte de quienes están obligados a seguir la evolución de los acontecimientos. Pero para La Palma se abre una etapa clara de incertidumbre, ¿no? Primero se debe esperar a terminar con la propia erupción, a ver cuáles son las secuelas últimas. Pero no olvidemos que estamos ante una isla que depende mucho del sector agrícola, y el sector agrícola, al menos en una parte de la isla, se está viendo sensiblemente afectado. Hoy las repercusiones ya apuntan también incluso a la misma navegación aérea. Las nubes las emanaciones que salen del volcán tienen también una repercusión que ojalá no dañe o no dificulte o no distorsione, mejor dicho, las comunicaciones por vía aérea. Los científicos siguen investigando para aportar datos y hacer sus correspondientes análisis para calcular y para saber hacia dónde se dirige, ¿no? Luego tenemos el problema de la lava, que no ha terminado de llegar al mar, y cada vez son más insistentes y dudosas las incertidumbres sobre su destino, en el sentido de que no se sabe si el que no llegue al mar es mejor o peor, más beneficioso o menos beneficioso.
Lo que caiga al mar cae al mar, lo que no caiga al mar y va subiendo para arriba, en el momento puede anchar la afección.
Desde luego, eso es ese es el efecto inmediato y esa tarea de expansión, vamos a decir, hacia los lados o hacia el propio magma ya sobre el terreno, sobre la corteza terrestre, pues puede ser incluso pues peor, pensando en los efectos que ya se adivinan y que son muy, pero que muy perjudiciales para cualquier desarrollo agrícola, constructivo. El daño en las infraestructuras es es notable. Pensemos no solo en las carreteras, sino también en los dotacionales de agua, galerías y demás. Y por último, pues alguna alusión breve al tratamiento informativo, ¿no? Ha habido de todo, yo creo que aún es pronto, porque aún veremos más cosas, aún es pronto para analizar, pero algunas cosas naturalmente no han gustado. Hay algunas reacciones en los propios medios, no digamos en redes sociales, y esto es lo que siempre produce un acontecimiento de este tipo, con presencia incluso de destacadas figuras del periodismo nacional. En fin, algunos hechos que comentaremos, creo yo, que con más sosiego y con más calma en alguna próxima ocasión.
Y además, la distancia del tiempo te va haciendo posar la información y sacar conclusiones más reales, ¿no? Porque a veces el enfado circunstancial y momentáneo, el superar los acontecimientos, cuesta un poquito de tiempo, ¿no? Y el análisis,
sin duda,
en frío es mejor que en caliente. A veces cometemos ese error. Pero bueno, lo que sí es inminente son las elecciones en Alemania. Y esta semana vamos a tener nuevo canciller, ¿no?
Efectivamente, el próximo domingo. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque las elecciones se presentan con mucha incertidumbre. No es la CDU, el partido de Angela Merkel, no es el favorito, parece que está siendo superado en encuestas y en sondeos, pero una cosa es ganar las elecciones y luego la gobernabilidad. Ya saben que en Alemania pues son muy pragmáticos desde ese punto de vista político, y si tienen que pactar algunos, o sea, partidos que están contrapuestos y que han tenido programas diferentes, pues terminan haciéndolo, renunciando a lo que sea. Ahí lo que preocupa es un posible ascenso de la ultraderecha, que parece insólito, pero que también en Alemania avance, pues significa alguna incertidumbre social. El rechazo que genera la extrema derecha en Alemania es notable. No hace falta sino remitirse a los antecedentes, pero esto no obvia para que se reconozca la preocupación que puede significar el que arañe unos votos a izquierda o a derecha, o incluso a la propia opción ecologista, y entonces ya pues termine de hacer el tablero electoral mucho más intrincado, mucho más complicado. Aguardemos, el favorito es Scholz, partido socialdemócrata. Vamos a ver cuál es el resultado que cosecha. Todo da a entender que será la primera fuerza política, pero luego, repito, hay que aguardar a la concertación para la gobernabilidad.
Pues, Salvador, yo te iba a decir que, sinceramente, espero que tomemos recorte de lo que pasa en Alemania post-electoralmente, porque actualmente, ¿quién gobierna en Alemania?
Una coalición entre el partido de Angela Merkel y los socialdemócratas.
Es decir, algo parecido, para que aquí lo traduzcamos al español, sí, que PP y PSOE pueden gobernar con acuerdos de gobierno, sí, puntuales, o incluso compartiendo algunos ministerios que otros.
Efectivamente, es una coalición de gobierno en la que se pacta y se acepta pues un reparto de ministerios, de áreas de poder y sobre todo de programas políticos, ¿no?
¿Tú crees que eso podrá pasar alguna vez en este país?
No.
¿Qué taxativamente? Yo comparto contigo esa opinión, Salvador. Es una pena, pero a mí me gustaría que pudiésemos tener la calidad de políticos y no la calidad de democracia, porque la calidad de democracia ya la tenemos, pero no tenemos la calidad de los políticos que sean capaces de mirar por su país para entender que ese tipo de pactos para la estabilidad de un país son a veces necesarios.
Así es, y sobre todo a medida que avanza el mundo, avanza la sociedad y son planteamientos cada vez menos localistas y sobre todo muy, muy pragmáticos, porque la ciudadanía lo que quiere es que las administraciones resuelvan y atiendan sus problemas y sus necesidades, ¿no? Bueno, mientras no haya convencimiento de que eso va a ser así, pues difícilmente se aceptará y se alcanzará una solución. La sensación que se da en eso, como siempre, es que priman los intereses de los partidos políticos antes que los generales de la ciudadanía.
Pues dicho queda, don Salvador, no voy a ser yo el que cambie ni una copa ni una palabra de lo que has dicho. La semana que viene más, y a ver si el volcán ya paró de aquí a la semana que viene. Pongamos una velita a San Antonio.
Vamos a ponerla.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Ese tambor, ya nuestra gran familia de Gente Radio sabe a qué se enfrentan. Buenos días, don Igor Suárez.
Buenos días.
¿Qué tal la semana?
Ha sido una semana muy complicada, la verdad. Una semana en la que nos hemos tenido que enfrentar a algo que creíamos que no íbamos a poder vivir en primera persona. Y el tener conocimiento de lo que está sucediendo y además que nos lo están retransmitiendo a tiempo real por televisión y redes sociales es especialmente doloroso, ¿no? El ver todo lo que allí estaba sucediendo.
Igor, tú has tenido la ocasión de visitar La Palma en estos días. No sé si el lunes estabas por allí, ¿no?
Sí, el lunes pasado, junto con el coordinador autonómico de Ciudadanos, Enrique Arriaga, decidimos de urgencia desplazarnos a la isla de La Palma para conocer de primera mano pues las dificultades a las que allí se estaban enfrentando y poder de algún modo intentar articular medidas o iniciativas que pudieran ayudar a complementar las acciones que allí se estén haciendo, ¿no? Y la verdad que es sobrecogedor el espectáculo.
Pues creo que si estuviste el lunes allí, se lo tendrás que contar hoy sin falta en la querida carta que le haces a tu querido padre todos los viernes aquí. Así que no te entretengo más y creo que ya con el sonido ambiente del volcán y con la música que nos van a poner, vamos a sufrir escuchándote porque La Palma llora. Ahí te dejo, Igor.
Muchas gracias. Querido papá, en condiciones normales, hoy tocaría hablar de la detención de Puigdemont. Seguro que allá donde estés, esta noticia te habrá provocado como mínimo una sonrisa. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Como sabes, son más de 26 los años que hace que elegí vivir en esta tierra. Y aunque soy consciente de que mi acento no acompaña, sabes que sangro una mezcla de salitre y lava. Es por medio de la familia materna de tu nieto como conecto con la sangre palmera, lo cual multiplica hasta el infinito el sentimiento que ahora tengo. Lamentablemente, la semana pasada me equivocaba. Deseaba que los enjambres sísmicos quedaran en una anécdota, pero la madre naturaleza ha hablado, escupiendo lenguas de fuego y lava, destrozando a su paso historias, recuerdos y muchos proyectos de vida, al margen de un innumerable número de viviendas, carreteras, plantaciones e incluso un colegio. El inexorable avance del monstruo de fuego ha obligado a desalojar en estos momentos a más de 6.000 palmeros de sus casas, viéndose en muchos casos obligados a dejar la mayor parte de sus pertenencias y recuerdos. Hasta la fecha, no ha habido que lamentar desgracias personales, más allá de las cicatrices emocionales que la erupción del volcán ha provocado por sus incontables daños colaterales. Daños que en estos momentos han arrasado más de 200 hectáreas, destruyendo a su paso más de 400 edificaciones. El pasado lunes tuve la oportunidad de desplazarme allí y conocer de primera mano la complejidad del asunto e intentar entender mejor la devastación provocada. Estar cerca de un volcán en erupción es lo más parecido a encontrarse a las puertas del infierno en la Tierra. Y estoy seguro de que no eres capaz ni siquiera de imaginar la potencia de su bramido, el tamaño de sus llamas y la ira que desprenden sus brotes de lava. No sabes la desesperación que se veía reflejada en los rostros de aquellas personas que se habían visto obligadas a evacuar sus viviendas y simplemente portaban una pequeña mochila con sus enseres más necesarios. El dolor y la desesperanza de sus rostros te atravesaba el alma. El gravísimo problema de La Palma debe tener un triple enfoque, papá. Debemos afrontarlo a corto plazo y aportando soluciones inmediatas, pero también con la vista puesta en el medio y en el largo plazo. Cumbre Vieja nos conecta con la esencia de nuestras islas. Ya lo dice nuestro himno. Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava. Repartido en siete peñas late el pulso de mi alma. Soy la historia y el futuro, corazón que alumbra el alba y unas islas que amanecen navegando la esperanza. Luchadoras en nobleza bregan el terreno limpio de la libertad. Esta es la tierra amada, mis Islas Canarias. Como un solo ser, juntas señarán un rumor de paz sobre el ancho mar. Himno que, como sabes, se adopta bajo la melodía del arroró de los cantos canarios de Teobaldo Power, con un texto de Benito Cabrera y que forma parte de nuestra historia más reciente. Y es en ese mismo himno donde considero que debemos cimentar la compleja fase de reconstrucción a la que se enfrentan nuestros hermanos palmeros. Como nos decía el himno, soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en siete peñas late el pulso de mi alma. Es fundamental en estos momentos la unión de las islas, pero también de los proyectos políticos, y que todos juntos trabajemos aportando soluciones que de alguna manera ayuden a paliar los terribles efectos de esta catástrofe. Debemos hacer de la mar puente de unión entre las islas y unificar todas las acciones para ayudar a reconstruir La Palma. Y el himno continúa. Soy la historia y el futuro, corazón que alumbra el alba, de unas islas que amanecen navegando la esperanza. Como te decía, debemos pensar a corto plazo y adoptar soluciones inmediatas, como por ejemplo, dotando a la isla de un contingente especial de las Fuerzas Armadas y trasladar allá a nuestros ingenieros, zapadores y médicos militares para ayudar en estos difíciles momentos que está viviendo la Isla Bonita y que ayuden a resolver el enorme problema logístico al que se están enfrentando todas las administraciones locales. Por suerte, una vez más, el conjunto de la sociedad canaria está volcada ante el desastre, donando alimentos, ropa, enseres y productos de primera necesidad. Pero esto aumenta la complejidad logística y se hacen imprescindibles más manos para dar sentido a todo. No seremos capaces de afrontar el futuro con esperanza si no aumentamos en estos momentos la seguridad de la gente y su confianza. Y el himno continúa. Luchadoras en nobleza bregan el terreno limpio de la libertad. Y es pensando en la libertad de las personas donde debemos mirar en el medio plazo y facilitar a las personas desplazadas y a aquellos que han perdido sus viviendas para que puedan pasar estos difíciles momentos en las mejores condiciones posibles. Debemos preservar su dignidad. Para ello, es imprescindible plantear de manera urgente alojamientos habitacionales, instalar barracones, residencias prefabricadas o incluso trasladar hoteles flotantes cuanto antes al muelle de La Palma, al menos hasta que pasen los peores momentos. Y el himno sigue rezando. Esta es la tierra amada, mis Islas Canarias. Como un solo ser, juntas soñarán un rumor de paz sobre el ancho mar. Como un solo ser está sufriendo el conjunto de las islas, viendo las terribles imágenes llenas de dolor que llegan desde nuestra querida isla vecina. Pero es en el largo plazo donde hay que trabajar para adoptar soluciones que permitan solicitar compensaciones por los daños sufridos a causa de esta terrible catástrofe natural, sin que los palmeros tengan que enfrentarse a una carga burocrática inasumible. y que pueda retrasar la necesaria llegada de esas ayudas. Del mismo modo, es preciso aprobar a la mayor brevedad una línea de ayudas directas extraordinarias para indemnizar la totalidad de los daños sufridos por la pérdida de viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas. También se debe elaborar un plan de actuaciones urgentes para garantizar que la red de riego pueda seguir funcionando en las zonas agrícolas que no han sido directamente afectadas por las coladas, así como trabajar para reconstruir la infraestructura de riego destruida en cuanto sea seguro. Pero también hay que empezar a planificar el nuevo tejido conectivo de la isla, puesto que la colada ha partido en dos la misma, aislando Las Manchas, Puerto Naos y muchas otras zonas habitadas. En definitiva, es fundamental trabajar todos juntos, dejando de lado intereses partidistas y buscar soluciones que ayuden a paliar el terrible daño provocado por la erupción del pasado domingo. No quiero ni puedo despedirme de ti sin hacerte saber el orgullo que siento por la labor que están desempeñando miles de héroes anónimos, ni sin hablar del afecto que profeso por aquellos que han perdido todo o se han visto obligados a desplazarse. Y tampoco puedo dejar de mencionar la increíble reacción del conjunto de los habitantes de las Islas Canarias, que desde el minuto uno se han volcado con nuestros hermanos palmeros. Papá, son momentos dolorosos como los de La Palma los que te hacen seguir creyendo en la fortaleza del ser humano y en su capacidad de resiliencia, así como de las maravillosas obras que somos capaces de afrontar cuando trabajamos unidos. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte. Igor.
Pues Igor, yo te esperaré la semana que viene, pero por momentos se me han puesto los pelitos de punta. Yo, ¿qué quieres que te diga? Que la actualidad es la que es y tu padre está muy bien informado, así como todos los oyentes de Gente Radio que han disfrutado de estos últimos minutos acompañando tu voz a esa sintonía que ya te caracteriza, esa misión que tanto te gusta. Y qué decirte, es que me has dejado sin palabras, chico.
Pues te lo agradezco, Diego. La verdad es que arrancar estas letras del interior de uno hace que se te revuelva la conciencia, el alma, y espero haber sido capaz de trasladar este sentimiento a los oyentes y que estas letras, sobre todo, me gustaría que la gente se quede con la parte final, ¿no? Con esa parte en la que hago referencia a que son momentos como los de La Palma los que te hacen seguir creyendo en la fortaleza del ser humano y en la importancia de trabajar como sociedad unidos, porque juntos somos imparables, como se está demostrando en estos días en La Palma.
Pues Igor, ¿qué te digo? Te dejo que descanses porque sé que estás emocionado y que la semana que viene confío y espero disfrutar de tu carta a tu padre y que lo que incluyas en ella nos haga sentir todos tan bien como nos ha hecho sentir hoy.
Muy bien, muchas gracias. Esperemos que la próxima semana podamos escribir una bonita carta llena de alegría y de ilusión.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón. Mejorarle el sabor, obligada condición.
Pues después de la ausencia obligada de la semana pasada por motivos personales graves e insolvables, hoy volvemos a retomar la senda de la gastronomía con nuestra sección Gastroocio y con la presencia de don Javier Jiménez. Muy buenos días, don Javier.
Buenos días.
Se puede quitar la mascarilla que sí, tú sí. Y yo estamos sanos los dos de momento. Se te oye mejor.
Ya me la iba a quitar.
¿Qué te iba a decir? Tenemos que retomar este año queremos hacer cosas. Pasa que es que estamos tan ocupados con el tema de las jornadas de turismo y comercio. Viaje al futuro del norte de Isla Tenerife.
¿Qué futuro?
El que vamos a buscar nosotros la semana que viene. Vamos a buscarlo.
La semana que viene, pues, pero ya llegó la nave.
No, no sé.
Para ir a buscarlo.
Pero de luego no lo vamos a tomar en serio porque creo que es importante.
Ya.
Pues estamos tan liados que estamos preparando cositas nuevas para esta temporada, pero entre ellas esta sección que la vamos a llenar de contenido, aparte de darles recetas, de hablarles de vino, de hablarles de opción gastronómica tradicional, vamos a darles sorpresas.
Bueno,
cuéntanos algo.
Pues sí.
Adelántanos.
Mira, vamos a ver. No voy a adelantar mucho hoy, realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que estuve hace un par de días en Gran Canaria y estuve visitando la cueva del queso de flor campeón del mundo.
Bien. Hay canarios que no saben lo que es el queso de flor y de media flor.
Claro.
Y
encima hay otros canarios que intentan confundir al canario, pero al canario sabijondo y al no sabijondo.
Los quesos en Canarias, tela marinera, ¿eh?
Tela marinera.
Una calidad de queso y una variedad de queso.
Una cosa tremenda.
¿Vamos a hablar con algún político para que empiece a poner en valor ese tipo de cosas?
No. Políticos no, por favor. Olvídate. Bueno, de políticos olvídate.
Vale.
De políticos olvídate porque te voy a contar.
Sí, de acuerdo contigo.
Te voy a contar un caso. No, es que es de verdad, ¿eh? O sea,
pero
ya,
el queso canario.
No, es que me pones.
¿Lo podemos vender fuera a lo que vale?
Por supuesto. Pero por supuesto.
¿Y debería de estar contemplado como parte de nuestro PIB?
Por supuesto.
Pues a ver si lo conseguimos. Porque qué queso tenemos, tío.
Por supuesto. O sea, pero una cosa tremenda. Mira, te voy a comentar acerca del político. Del político y del técnico que se apoya al político, etcétera, etcétera, ¿no? Mi abuelo, que era de Gran Canaria, de Aruca. Él, cuando vino y se estableció aquí en Tenerife, llevaba plátanos para allá, o sea, llevaba los camiones, se llevaban llenos de plátanos para Las Palmas y él se traía queso para consumo propio de su casa, yo no lo conocía, y para pues todos los trabajadores que tenía él en las fincas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando, bueno, yo nací, crecí un poquito y veía que había una habitación en casa que tenía todo el techo lleno de cañizo. Yo nunca sabía para qué era aquello, hasta que un día pues me picó la curiosidad y pregunté. Dice, no, esto es para, porque tu abuelo traía quesos y los curaba aquí. O sea, se hacía la curación en el Orotava, en el cuarto ese, ¿no? Bueno, tenía una humedad X, ese tenía un termómetro puesto en la pared, o sea, el tipo estaba puesto en el asunto, ¿no? Bueno, pues yo llego a Las Palmas hace 30 años para buscar precisamente el queso flor, porque, como te dije al principio, nos engañaban. Y a mi madre una vez le encargué uno y la engañaron. Y entonces ya fui, monté el pifostio y ya me dediqué a buscar el queso y la cabaña.
Es un queso muy especial.
Es un queso muy especial. Y entonces tú estás acostumbrado a eso. Y como conoces el producto, pues el del mercado, pues engañó a la señora, etcétera, etcétera. Y bueno, es un rollo, ¿no?
Como con las papas bonitas.
Como con las papas bonitas y todo el tinglado este. Bueno, pues total que llego hace 2 años y pico a comprar queso y resulta que veo que ya había puesto un cuarto de frío y había puesto todo aluminio. Y yo digo, pero bueno, ¿y esto qué es? Y dice, es que ahora la normativa, el aluminio, ya alguien versado en esto.
Y el acero inoxidable.
Ya me dirá, sí, acero inoxidable. Y todo el tinglado y tal. Y digo, mire, perdone. A mí, esto no. A mí, mis quesitos, yo la llamo. Cuando usted me llama, cuando usted vaya a hacer los quesos y tal, y los míos me los pone en donde usted quiera, pero en caña. A mí aluminio o acero inoxidable, ni de coña. Bueno, pues ya la penúltima vez y esta última vez, ya tiene caña allí. Ya se lo han admitido. O sea, los técnicos han entrado en razón. Los técnicos no se han comido un queso de esto en la vida, porque tampoco había, ¿entiendes? O sea, ese queso es muy muy puntual y tiene producción escasa, o sea, es muy escaso.
Aquí la cabaña de cabras y de ovejas no es lo suficientemente grande.
Exactamente,
como
entonces
grandes cantidades de queso.
Esta gente,
pero el queso es bárbaro.
Date cuenta que yo tuve una discusión con esta señora el otro día por teléfono porque estábamos regateando un queso. Yo quería 5 quesos, me dijo que no, que 4. Le dije, pues venga, 4. Y dice, no, pensándolo bien, 3. Le digo, pero vamos a ver, me acaba de decir 4. O sea, tú imagínate, o sea, negociando un queso.
Manufacturado, además, artesanal, porque...
No, artesanal total.
Y artesanal pues la denominación total. De origen de los quesos es una cosa que yo creo que está que nos falta mucho por avanzar. Porque aparte de la variedad que tiene el queso canario en las diferentes islas, porque no tiene nada que ver un queso con otro. El queso palmero tiene que ver con el queso gran canario.
Tiene nada que ver.
Y además, tan bueno está uno como otro, pero bueno, son diferentes, ¿no? Y el queso de flor y media flor, que yo tampoco te creas que soy un experto ni lo he conocido hace 30 años. No hace mucho que yo he conocido y he degustado ese queso.
Yo lo conozco de pequeño.
Pues es un queso para analizar, es decir, y para ponerlo en valor.
Bueno, el queso, el primo hermano, para que se hagan una idea del tipo de queso que estamos, del tipo de queso que estamos hablando, el primo hermano es la torta del Casar.
Sí, bueno,
Cáceres.
Yo me quedo con el de media flor. Con respecto al torta del Casar. Ese lo han vendido bien, ¿eh? Es decir, eso lo malo, la torta del Casar, ¿saben esa que se pone que tiene con distintito por fuera?
Sí.
Y se lo viene en una cajita de que además no es de caña, pero es de madera.
Eso es marketing.
Sí, pero la gente compra el nombre. Y no es primo hermano, yo me quedo con el queso media flor, que es la torta al Casar.
No, bueno, te estoy diciendo, el de flor le ha ganado a la torta al Casar, o sea, es campeón del mundo. Y es que le ha ganado a los franceses, que le ha ganado a todo Kiski. O sea, campeón del mundo no es que te digan a ti eres campeón del mundo.
Pero no. El canario no sabe distinguirlo. ¿Cuántos canarios, de 30 para abajo, por ejemplo, cuántos canarios saben distinguir el queso de flor?
No, el queso de flor es muy es peculiar. Lo que pasa que, por ejemplo, hay alguna empresa que pone queso flor de fulanito. No.
No, esa es la marca. Eso es un tipo de queso.
Eso es la guerra que se tienen allí en aquella isla. O sea, no.
Pues
eso no
vamos, es así. Vamos a hacer cultura canaria y vamos al chorizo perro ponerle su nombre.
El chorizo de perro.
Que no tiene nada que invitar la sobrasada mallorquina.
No.
Pero aquí estamos como
Por ejemplo, mira, el chorizo de La Palma es espectacular. Pero espectacular. ¿Eh?
Mira, está bueno hasta el que hace mi carnicero.
También.
El casero también. De mi
carnicero. No, porque ahora hay.
Y no es sobrasada, es chorizo perro.
Chorizo, exactamente. Y luego el de Teror. Es espectacular. Buah. También.
Y hay marcas de terror que están más buenas una que otra.
Bueno, a mí me hacen el
pero están todos ricos.
El fundador, por un carnicero, el fundador, él le encarga, yo le encargo y tal, y me hace una tarrina de cristal, de chorizo de terror, pero bueno, una pasada.
Tenemos muchas cosas gastronómicamente hablando que,
pero no hay
que no las ponemos en valor.
Claro,
pues por eso mismo hay que ponerlas en valor.
Hay que ponerlas en valor y hay que darles...
¿Caviar iraní cuánto hay?
¿Eh?
Bueno, ¿caviar iraní cuánto hay?
Poco.
¿Y está más bueno el caviar iraní que el chorizo perro?
Depende.
Porque te digo, para paladares hay gusto, ¿no?
Exacto, o sea, depende. O sea,
y hay que dedicarle un poquito de marketing, hay que dedicarle un poquito de poner en valor las cosas, porque el paladar, la presentación... Y si son escasas las producciones que hay aquí de queso, porque las cabras son pocas, si las papas que hay aquí son pocas, pues en vez de ponerlas a euro el kilo, habrá que ponerlas y que la gente las pague. Y sí, no me refiero solo a los de aquí.
Sí, no, lo que pasa...
Aquí
bueno,
disfrutamos y las ponemos en valor.
No, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, la gente en general, el consumidor en general, el paladar es exquisito, que no me gusta nada la palabra. Sí paga. Lo que pasa que tiene que ser el pago tiene que ser a razón de precio-cantidad. Cuidado. Porque aquí lo que suele hacer la gente es un precio alto por un poquito. Eso no es así, creo yo. Eso no es así. O sea, tú tienes que pagar. Yo pago 9 euros por un kilo de papas y me das la propina como hemos estado acostumbrados toda la vida.
Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el oro es más caro que el cobre?
¿Cómo?
¿Por qué el oro es más caro que el cobre?
Pues mira, no tengo ni...
Porque hay menos.
Porque hay,
simplemente no, sí, porque hay menos.
Sí, pero evidentemente, o sea...
Hay más cobre.
Está claro, pero tú un kilo de cobre lo pagas al precio del kilo de cobre y el kilo de oro lo pagas al precio
porque
del kilo.
Porque alguien dijo un día
lo
que el
pasa
oro
que
era
ahí hay un. Sí, lo que pasa que ahí hay un valor añadido. Hay un valor añadido y un valor cultural y un valor X, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que si tú dices que el chuletón de vaca rubia vale 40 euros, ¿vale? Y el chuletón del que sea, pues vale 10 euros, ¿eh? No puedo pretender yo que calidad y precio, ¿eh?, se minoren o se mejoren, en el sentido de que la carne de vaca rubia o el chuletón de vaca rubia, que vale 40 y pico euros, sea una porquería, ¿eh?, con respecto al de 10 euros. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Pero el medio de la cuestión sigue siendo el mismo. Yo creo que como comunidad autónoma, como pueblo canario, debemos de empezar a poner en valor las cosas que tenemos, que pasan por delante nuestra y no nos damos ni cuenta, ¿no? Y cuando hablo de los quesos, hablo de todos los quesos.
No, de los quesos fresco canario,
no hay queso fresco de ese nivel en ninguna parte
del mundo.
Y lo tenemos aquí comprando
del mundo.
Pues si del te digo, mundo. De verdad, no es parecido. A que ustedes
y
van
después
al supermercado,
tienes el otro, y perdón, y después
y dicen
tienes...
queso de Burgos, que el queso fresco de Burgos, el Filadelfia, que es basura.
Oye, tampoco es eso.
Pues más basura comparado con el nuestro.
Salen unos postres de puta madre.
Sí, sí. Con el Pero final. ¿Por qué no somos capaces de ser profetas nuestra tierra y empezar a creer que lo que hacemos aquí está tan bueno, no, sino mejor? Y los quesos es una gran asignatura pendiente, porque desde el queso fresco poco curado al queso añejo, y digo una marca porque para mí es estupenda, el Pajonales de Gran Canaria.
No, eso es en la zona. Pajonales, ¿sabes? O Fagagesto.
Vale. Es que toda la gama de queso, da igual. El queso cabra en Canarias es espectacular.
Pero mira, fíjate tú cómo son los temas, ¿no? El queso fresco de aquí, o tierno, de aquí de Tenerife, hay diferentes zonas y tal, de eso no hay en ningún sitio, ¿eh?
Y el de
eso
La Palma,
te lo garantizo.
Que la Palma fresco no. Es diferente al de Tenerife.
Sí, pero no. El de Tenerife
está más bueno. A mí me gusta más.
Eso es.
Para gustos sabores.
Eso, sí, lo que tú quieras, pero eso es brutal. Eso es. Esa aguilla, ese suerillo, eso es una pasada. Sobre todo por la parte de aquí arriba, ¿no? Y sin embargo, los quesos curados, Tenerife ya va teniendo ahora. Por la zona de Guimar y por todos esos sitios.
Pero los canariones son...
Pero no, los llevan. Canariones se llevan la palma, no, tío. Llevan, es que son una pasada.
Tú sabes que hay un mayorista de quesos que trae quesos de la península.
Sí, yo sé quién son.
Que los cura aquí. Los acaba de curar. ¿No?
Sí.
Y el fabricante del queso peninsular viene aquí a comerse el queso curado en Tenerife.
Es mejor que el
de él. Es mejor que el que cura allí.
Es mejor que el de él.
¿Tú te lo crees? Pero es verdad.
No, que no. Yo sí me lo creo. Que no, porque yo lo he probado aquí y allá. Es que no se lo cree él.
Dice, el dueño de la quesería.
Dice, yo voy realmente... No, además que... Hemos hablado una vez. Dicenos que yo suelo ir, porque además me gusta mucho Canarias y tal, y yo suelo ir pues
a comer mi queso.
Dos veces a cada tres meses o una cosa así, ¿no? Y entonces, claro, el tipo viene y le digo, señor, ¿te gusta Canarias o no? ¿Te gusta tu queso? Comértelo allí. Dice, entre otras cosas. Y sobre todo el vino blanco afrutado.
Del vino también vamos a hablar esta temporada. Es decir, vamos ya adelantando que a partir de octubre tendremos media hora de sección todos los días. Hablaremos de queso, hablaremos de vino, daremos consejo en base al paladar de Javi y mío, que ya son paladares
expertos. Sí que vendrá gente, sí que vendrá bodegueros, sí que vendrá restauradores, sí que vendrá habrá careo.
Sí, está bien. Hoy no vamos a darle receta porque... Además, yo no sé qué voy a hacer de comer hoy.
Yo te puedo decir que ayer me hice...
Igual a lenteja.
Tú sabes que te... No, bueno, para ropa vieja ya no te da tiempo.
No te da tiempo.
Pero sí te puedes hacer un bocadito calamares.
Eso, yo puedo comer un bocadillo calamares, pero a mi familia no le puedo poner yo un plato de bocadillo calamares a las 3 de la tarde.
Pero se lo das más grande, ¿eh?
No. Tiene que haber ahí una comida equilibrada donde estén los hidratos de carbono en mucha medida.
Hoy es viernes.
No se puede aflojar, punto. La alimentación es muy importante. Va a tocar unas lentejas, señora.
Hoy tocan lentejas.
Puede ser, porque mira para allá y el tiempo no está muy caluroso.
Pues,
y me apetecen lentejas. Me están apeteciendo.
No, pero se va a despejar, ¿eh? Se va a despejar. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Le vas a poner choricito.
Siempre.
Y morcillita.
Depende si es buena o no, porque la morcilla tiene que ser buena. Si no es buena, mejor la quito, porque añeja los guisos.
No, sí. Pues bueno, pues ¿y el choricito cuál?
El que haya en la nevera. Vale. No tengo malo, tengo un chorizo de León picante que está bueno.
Bueno, yo te iba a decir que el palacio picante es bueno.
Sí, sí, ahora hay calidad.
No, ahora no es ese.
Ahí hay más de uno bueno.
Sí, pero ese está bien.
Pero vamos, León tiene unos chorizos que, por cierto,
León es...
Igual es de gran desconocido, ¿eh? Pero León tiene unos chorizos.
No, bueno.
Igual que el queso canario.
Claro, no, León sí.
¿León para los chorizos?
Sí, sí, no, para los chorizos y para... ¿Cómo era la mojama aquella? No. Lo otro.
Se me fue, lo de caballo, la asesina.
La asesina, oh, brutal.
Brutal, eso es brutal. Brutal. Pero tiene que ser buena, ¿eh? La mala...
Coño, tiene que ser de un caballo aparente. Realmente.
Bien,
¿no?
Bien
un caballo aparente, ¿no?
Habrá algunos que están diciendo, estos dos cerdos comiéndose los caballos.
No de un percherón, coño.
Pues Javi, la semana que viene vamos a hablar de vinos canarios, sí, vamos a hablar de chorizo perro canario, vamos a hablar de queso canario, y hoy recomendarles que hagan la prueba y prueben, busquen queso de media flor y queso de flor de la isla vecina de Gran Canaria, y si no lo conocen, que algunos ya lo conocerán, que lo prueben porque eso,
y
eso
te
es
voy, maravilla. Y te voy a decir una cosita también, ¿eh?
Aquí si lo encuentran, que no es fácil encontrarlo.
No, es bastante difícil, el bueno, hay de todo como la viña del señor, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, aquí se está empezando a hacer unas pruebitas ya con el tema del queso de flor. Es más, en el maletero de este coche no, pero en el maletero del otro coche. Del otro coche tengo la flor del cardo seca ya para hacer el corte de la leche. Y hacer yo mi primer queso de flor.
Cuidadito. Compren flor y cuidadito. No se atrevan a hacerlo, que eso tiene una tradición y una manera de hacer las cosas.
No.
Y están buenos cuando pero, están bien hechas las cosas.
Pero
el de Javi que se lo coma él.
No, sí, pero ya verás fotos, ¿eh? No sí. Te preocupes. ¿Eh?
No, probarlo también lo voy a probar.
Y además tengo una masterclass aquí que me mandó precisamente un quesero de Teno. No, que esto está serio. Esto es serio. Esto es serio.
Pues... No sé si se me cortó a mí, fue un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
9:22 minutos de la mañana y es el momento de saludar a una persona que yo especialmente le echaba mucho de menos y creo que toda nuestra familia de Gente Radio también. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de oírte a través de los micrófonos de esta emisora, a través de las ondas radiofónicas, porque sí. Echábamos de menos tus opiniones y tus análisis profundos que la verdad casi siempre comparto. Pero hoy, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, hoy tenemos que hablar del volcán de La Palma, ¿no?
No nos queda más remedio.
Es una desgracia que ha surgido en la primera de este siglo. Tenemos que tener en cuenta que cada 50 años nos llega una colada y las consecuencias que eso tiene, ¿no? No estábamos preparados para esta erupción. Las zonas donde se está produciendo tienen grandes afecciones y nos enfrentamos todos, la comunidad autónoma, el Estado, la Unión Europea, la sociedad civil, los propietarios, a un problema inédito, ¿no? Y esto merece que nos lo tomemos con una reflexión profunda sobre nuestro manejo del espacio, cómo ocupamos el espacio y qué hacer cuando ocurren estas desgracias para tratar de que la vida de las personas siga lo mejor posible, ¿no?
¿Existe una posibilidad de saber dónde nos podemos asentar como seres humanos, dónde podemos fabricar con respecto a las posibilidades que hay de erupciones volcánicas, o esto es completamente imposible preverlo?
No es imposible. Sabemos que hay unas zonas de riesgo mayores. Si, por ejemplo, en La Palma está clarísimo que de la caldera hacia el norte, el norte de la isla es una zona antigua donde el riesgo es muy bajo, y la zona sur es una zona activa que el riesgo es muy alto. Es verdad que no es fácil definir dónde puede surgir una erupción, pero sí es cierto que el planeamiento debe excluir las zonas de riesgo. Todo aquello que se conozca, que se sepa en el momento que se hace la planificación y que se considere una zona de riesgo debe ser excluida de los procesos de urbanización. Y luego pueden haber errores y circunstancias sobrevenidas, pero tenemos que hacer esas zonas de exclusión y luego hacer una mejor urbanización, un mejor uso del territorio, concentrándonos. El caso probablemente paradigmático es Lanzarote, donde los pueblos se organizan de otra manera para resistir mejor las coladas y el vulcanismo, ¿no? Probablemente una zona dispersa como La Palma no tendría sentido con un buen análisis de riesgo. El análisis de riesgo obligaría a concentrar más la población, ¿no? Y estas son dinámicas que tenemos que aprender y es una de las lecciones que nos da el volcán, ¿no?
Hay bulos por ahí, por las redes y por internet, que a mí me da mucho miedo porque la gente se lo compra rápidamente. ¿Realmente esto es motivo de alarma para el cambio climático? ¿Va a afectar al medio ambiente más allá de lo que visualizamos de las coladas de lava? ¿Esas nubes de dióxido de azufre y de ceniza van a acelerar, perjudicar, van a entorpecer, van a modificar la atmósfera?
Bueno, los volcanes siempre han sido elementos de modificación de la atmósfera, pero no es una circunstancia que podamos analizar desde el punto de vista del cambio climático. Cualquier meteorito, catástrofe natural, está fuera del análisis del cambio climático porque el cambio climático está desarrollado por el hombre. Así que de lo que estamos hablando cuando hablamos de cambio climático no es de la naturaleza, que no es resoluble desde el punto de vista humano. Estamos hablando de la contaminación que producen los humanos y, por tanto, de el cambio climático es una visión antropocénica, ¿no? Es decir, estamos hablando de que es la humanidad la que ha acelerado el cambio y es las medidas que toma la humanidad las que pueden frenar el cambio climático, ¿no?
Porque quede claro, que quede claro.
El volcán queda fuera de esa ecuación, ¿no?
Que quede claro de una vez que estoy ya cansado de ver cosas estupideces de este porte, que la erupción volcánica es culpa del cambio climático y que es la respuesta de la naturaleza para volver a provocar otro cambio climático. Ya está bien de tontería que hay mucha gente que compra estupideces. Ha quedado claro.
Bueno, ¿no? Sí, estas son cuestiones que tienen que ver más con la mitología, con determinadas posiciones pseudo-religiosas que pretenden aventurar una respuesta de la Tierra al cambio climático, ¿no? Bueno, la Tierra no responde al cambio climático y los seres humanos podemos desaparecer de la Tierra sin ningún problema por nuestra propia acción y la Tierra seguirá su curso, ¿no? El problema de la naturaleza es comprenderla y nosotros convivir con ella. Ese es el asunto donde tenemos que profundizar, ¿no?
Esta semana estuvo aquí en este estudio Elena Artile, una chica comprometida con Jóvenes por el Clima, que mañana celebran una manifestación. Mañana hoy celebran una manifestación esta tarde. Y me explicó, yo que tengo 56 años, una cosa que me ha marcado toda la semana y lo quiero comentar contigo porque para mí ha sido interesante. Me dijo una frase, dice, no, mira, el problema no es la destrucción del planeta, el problema es la destrucción del ser humano. Es decir, el planeta ni se va a enterar, nosotros vamos a hacer una anécdota en la historia de la Tierra. El planeta se va a seguir viviendo, el problema es que los seres humanos no. A ver cuándo nos enteramos.
Sí, el planeta tiene 14.000 millones de años y tendrá otros 14.000 pendientes de vivir. Luego desaparecerá, según toda la teoría cósmica de la que conocemos, de la teoría del Big Bang, y nosotros somos un millón de años de esos miles de millones de años, ¿no? Es decir, que esa es nuestra historia y podemos acabar y no pasará nada, ¿no?
¿Qué conclusión podemos sacar o qué mejora podemos sacar a lo que está aconteciendo en La Palma? ¿Podemos reordenarnos en el posicionamiento geográfico? ¿Podemos reconsiderar que los asentamientos que se han venido produciendo en los últimos 50 años hay que reordenarlos y no esperar otra erupción y adelantarnos a ella haciendo nuevos núcleos urbanos?
Sí, tenemos que considerar que nuestra historia reciente habla de cada 50 años aproximadamente tenemos un volcán. En este caso hemos tenido dos en 10 años, los últimos 10 años. El del Hierro hay que contarlo también, aunque no afectó al campo terrestre. Y desde esa consideración lo que tenemos que hacer es esos mapas de riesgo volcánico, mejorarlos con los conocimientos que estamos teniendo y que estamos mejorando con este volcán, y tratar de reubicar a las poblaciones afectadas de una manera ordenada en el territorio, ¿no? Esto pues son procesos urbanísticos complejos, no son sencillos. En la primera primera cuestión que está haciendo el gobierno es resolviendo el problema habitacional de las personas afectadas, que es lo lógico, y lo segundo será pues profundizar un poco más en este tipo de dinámicas urbanísticas que son procesos más largos y más complejos, ¿no?
Pues a ver si la semana que viene podemos comentar contigo que las medidas que están adoptando las distintas administraciones públicas están surtiendo efecto y que la primera necesidad de tener vivienda se va convirtiendo en una realidad y que todo esto nos sirve para aprender algo y mejorar como seres humanos.
Hombre, hay que destacar, por ejemplo, cómo una semana antes de que explotara el volcán, ya Protección Civil había tomado medidas, estaban formando a la población, tranquilizando a la población, y se produjo un desalojo en el primer momento bastante ordenado. El segundo momento no fue tan ordenado porque fue una zona que no se esperaba, pero la técnica, las administraciones públicas han funcionado razonablemente bien. En este momento lo que se está produciendo también una situación donde todo el mundo piensa que dando comida o dando ropa podemos resolver el problema. El problema de la logística de las donaciones de este tipo es complejo. No es fácil luego resolver la logística de llevar a las personas ese tipo de bienes. Por tanto, es recomendable, es mejor dar un euro o cinco euros que estar generando un problema que tiene un coste de gestión bastante complejo, como es ropa o juguetes, etcétera, ¿no? Es decir, lo que recomendamos a la población es que las cuentas del cabildo, de los ayuntamientos afectados, opten por una donación, aunque sea pequeña, que es mucho más eficiente que otro tipo de donaciones.
En estos momentos ya va siendo, sí. Es muchísimo más eficaz 5 euritos que 5 kilos de arroz. José Luis, la semana que viene espero volver a hablar contigo y que no hablemos tanto de La Palma y más de que ya acaba la erupción. Ojalá y Dios nos oiga.
Ojalá. Un saludo y un saludo a todos los palmeros y palmeras y que estamos con ellos sin ninguna duda.
Pues nada, un placer siempre compartir con José Luis un ratito de radio y la verdad que su opinión a veces confluimos, a veces no, pero lo que sí confluimos es que vamos a hacer ya la parada del el Ecuador del programa de hoy y vamos a pasar unos minutos musicales en compañía de los Hombres G y visitando nuestro bar. Pues como todos los días a esta hora, le dedicamos unos minutos de nuestro tiempo a enseñar lo que vamos a hacer el 29 y el 30 en las primeras jornadas de turismo y comercio, viaje al futuro en el norte de la isla de Tenerife. Y para eso contamos ya hoy con la presencia, te echaba de menos, de Ignacio Gómez Bursaco. Buenas tardes, buenos días. Y es que llevo levantados de las 4 y media de la mañana, chicos.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Hoy tenemos un invitado muy especial.
Pues sí, tenemos a don Rafael Russo, que él es director de la cadena HQ Hotels, es consultor hotelero y también es gestor de activos turísticos. Creo que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico.
Buenos días, don Rafael.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Encantado de saludarle y espero verlo el próximo 29 en esa mesa que tanta información vamos a aportar. Yo le dejo rápidamente, porque ya sabe usted que los directos en radio tenemos los minutos contados y tenemos muchísimo interés en que usted nos cuente su participación en esta jornada. Te dejo con don Ignacio, que lo tenemos aquí al lado.
Buenos días, don Rafael. Encantado de tenerlo aquí en estos micrófonos.
Encantado de estar.
Pues muchas gracias. Usted gestiona una cadena de establecimientos hoteleros y entre ellos tienen un hotel rural. Aquí en el norte de Tenerife también hay varios establecimientos de este tipo y me gustaría comenzar preguntándole a ver cómo ha ido la demanda en estos últimos meses y qué perspectivas hay para la próxima temporada de invierno, en este tipo de establecimientos en concreto.
Bueno, yo le puedo hablar de nuestro, nuestro es un hotel pequeñito, como todos los rurales, con 20 habitaciones. Hemos mantenido cerrado pues hasta el mes de junio, porque no teníamos ocupación suficiente para tenerlo abierto. Este verano, a partir de mediados de junio que abrimos, hemos tenido una ocupación aceptable, y aceptable quiero decir rondando el 60, el 70%, y esperamos a partir de ahora que la ocupación se vaya manteniendo. La perspectiva es un poco futurología, suponiendo que no pase nada de nuevo con la pandemia y que no vuelvan a tener otra punta de estas desagradables, podemos prever que podemos mantener unas ocupaciones un poco por debajo de las de temporadas anteriores, o la del invierno pasado, perdón, la del invierno del 19,
¿sí?,
que fue el contrario al que nos podemos comparar. Pero además lo que se ha producido es un cambio importante en el tiempo de anticipación de la reserva del cliente, ¿no? Antes podíamos hablar de que a 5 o 6 meses vistas ya podíamos tener una perspectiva de qué podía pasar, y ahora hablar de diciembre, de noviembre casi, de diciembre, pues es pura futurología. Aún así, esperamos que las ocupaciones se puedan mantener en unos precios, en unos parámetros aceptables, alrededor del 60-70%, que nos permite mantener los establecimientos abiertos sin generar pérdidas.
Muy bien. Don Rafael, ¿qué aspectos son los que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso en la gestión de un alojamiento rural? Se lo pregunto pensando en aquellas personas, aquellos inversores, aquellos empresarios que en este norte de Tenerife se estén planteando la posibilidad de abrir uno de estos establecimientos, sobre todo en aquellos municipios que no tienen esa gran tradición turística. ¿Qué aspectos son los que deberían tener en cuenta?
Bueno, si supiéramos, si tuviéramos tan claro todos cuáles son los aspectos básicos para tener éxito o fracaso, tendríamos todos éxito, supongo, porque todos lo querríamos hacer bien. Pero principalmente tenemos que basarnos en la atención personalizada al cliente. Sobre todo en establecimientos pequeños, que lo que viene buscando el cliente es que sentirse en casa, sentirse como en familia. Tenemos que de forma muy muy importante atenderlos, mimarlos, si me permite, entre comillas. Desde el punto de vista inversor, desde el punto de vista de la estrategia que deberíamos plantear,
¿sí?,
yo creo que si tenemos una ubicación adecuada y tenemos unos servicios, me refiero a las instalaciones, son adecuadas. Cuanto más servicio le podamos dar al cliente, mucho mejor, pero sobre todo el cliente que viene a nuestros, a los establecimientos de este tipo, establecimientos rurales, viene buscando tranquilidad y viene buscando también actividades que pueden realizar. Necesita, pues, por una parte tener un espacio muy tranquilo, unas instalaciones, las habitaciones que sean adecuadas. Si podemos tener instalaciones dentro, me refiero a spa o wellness o cosas por el estilo, que le podamos dar de servicio, pues todavía estarán más, serán más apetecibles para ellos, pero también necesitan el que podamos ofrecerle actividades tipo senderismo, bicicleta o cualquier otras actividades de movimiento, pero sobre todo de naturaleza que puedan tener.
Es decir, tener alrededor una oferta de ocio complementario, gastronómico, deportivo, de salud, digamos, cercana a donde estuviera el establecimiento. Solo con el establecimiento en sí no es tan fácil competir, si no disponemos... No,
el establecimiento lo tenemos todos, quiero decir, el cliente ya no viene buscando solo el estar a gusto dentro del hotel, eso casi se da por supuesto. Lo que necesita es poder hacer más cosas. El cliente del hotel rural suele desayunar en el hotel y irse fuera del hotel después del desayuno y vuelve a las 6 de la tarde para la cena. En ese espacio de medio le tenemos que haber ofertado nosotros posibilidades de hacer cosas. Pues si lo que le decía, pues parapente o ciclismo.
Sí, actividades
de deporte.
Sí.
Las actividades gastronómicas, bueno, si las podemos tener dentro del propio establecimiento, mejor. Quiero decir, si podemos tener una buena gastronomía con un buen restaurante, pues es ideal. Y si no, que en la zona, en el entorno, pudieran elegir de sitios donde poder degustar la buena gastronomía que tenemos.
Muy bien. Y este cliente que opta por esos establecimientos alojativos rurales, ¿está dispuesto a pagar más que el cliente habitual de sol y playa, de, bueno, pues de quizás el que tenemos más en mente, ¿no? De las zonas turísticas clásicas y tradicionales en nuestra isla? ¿Es un cliente más selecto? ¿Exige más? ¿Está dispuesto a pagar más también por esa tranquilidad, por ese entorno?
No necesariamente. Todo, no me gusta decir la palabra, pero es depende. Depende de qué le ofertemos dentro del establecimiento rural, o depende de qué se le oferte en el establecimiento de costa o el vacacional tradicional.
Sí.
Si estamos hablando de una ubicación de un establecimiento vacacional en primera línea, con muchos servicios, muchas instalaciones, con mucha actividad interior, pues el cliente ahí va a pagar más normalmente que en un establecimiento rural. Mire, yo tenía un amigo que sabía un poco de esto,
¿sí?
que decía que después de estar reunidos 30 días, sesudos varones del turismo salieron con una conclusión de cómo funciona el turismo. Y la conclusión fue: los hoteles se llenan de la costa hacia la montaña. Cuando empiezan a estar llenos los hoteles de la costa, empiezan a llenarse los hoteles de las medianías y después se llenan más arriba. Hombre, eso es simplificar mucho la situación, pero es un poco así. O sea, el cliente a Canarias, aunque no lo queramos, viene buscando sol y playa, además de las ofertas complementarias, ¿no? Pero principalmente viene buscando el clima que tenemos aquí. Si el cliente le es igual, si está igual de cómodo, igual de relajado en un hotel vacacional que además le da cercanía a la playa y mucho más ambiente, mucho más movimiento que en el rural, que arriba en el campo, va a pagar más siempre en el hotel vacacional que en el hotel rural. El hotel rural no es el cliente del hotel rural. Es el que es selecto, viene buscando esto, pero no necesariamente va a pagar más que los hoteles vacacionales.
Muy bien. Usted también, gestor.
No sé si esa es la idea que hay generalizada, pero yo que nosotros que manejamos hoteles vacacionales, hoteles rurales y que tenemos cierta experiencia,
¿sí?
Normalmente viene buscando prefiere cercanía a la playa. Por eso está dispuesto a pagar más.
Bueno.
Perdona que yo interrumpa a don Ignacio, pero tenía yo curiosidad en conocer su opinión sobre si el modelo hotelero de Hotel Rural es compatible o incluso se pueden entrelazar y generar más fuerza con el tema de las viviendas vacacionales en entornos agrícolas. ¿Son compatibles o son incompatibles?
No, yo creo que son compatibles siempre y cuando respetemos la legalidad. Quiero decir, yo creo que las viviendas vacacionales recogen otro segmento que el hotel rural. El hotel rural es un establecimiento hotelero como tal, con un número normalmente grande me refiero para este tipo de alojamientos, pues con 20 habitaciones y con una serie de servicios. La vivienda vacacional es más una pequeña unidad casi familiar o incluso pisos. Son dos tipos de establecimientos diferentes. Yo creo que son compatibles. Lo que sí tenemos que pedir, que en la mayoría de los casos se hace, es cumplimiento de la legalidad. Si todos jugamos con las mismas reglas, podemos funcionar perfectamente. Si algunos no cumplen la legislación, me refiero sobre todo a declarar impuestos y este tipo de no cumplimientos, entonces, claro, vamos a tener enfrentamiento porque no jugamos todos al mismo juego, ¿no? Pero yo creo que sí que son compatibles, son dos tipos de productos que pueden ser muy muy complementarios, por decirlo así.
Don Rafael, usted también es gestor de activos turísticos. Sabemos que en los últimos tiempos, con motivo del cero, del parón que hemos sufrido por la pandemia, el cero turístico, en definitiva, pues bueno, determinadas empresas, empresarios, han tenido que poner o han puesto a la venta sus establecimientos alojativos. Y también sabemos del interés de cadenas de hoteleras internacionales que no están bien situadas aquí en Canarias, o de fondos de inversión interesados en, bueno, ver qué es lo que encuentran y comprar y posicionarse. Pero lo que yo no sé es hasta qué punto se han cerrado muchas operaciones, porque unos venden o quieren vender, o están dispuestos a vender, otros están dispuestos a comprar. Y lo que no sé es si se está produciendo ese cambio de propiedad o hasta qué punto es relevante ese cambio de propiedad. O simplemente ahora que se está recuperando ya la situación poquito a poco y confiemos que no haya más sorpresas con el tema del virus, pues bueno, los empresarios puedan pasar este bache enorme y ya no tengan necesidad de vender. No sé cómo está la situación ahora mismo por los datos que usted maneja.
Hay de todo. Quiero decir, hay propietarios de establecimientos que se han visto la necesidad de poner su establecimiento a la venta.
Sí.
La historia está en encontrar el punto de encuentro entre el comprador y el vendedor, ¿no? El comprador que viene a buscar en este mar de vendedores necesitados, pues normalmente viene con unos precios muy, muy bajos, y el vendedor no siempre quiere vender perdiendo dinero, ¿no? No se han hecho todas las operaciones que parece que se deberían haber hecho dada la situación.
Sí.
Se ha hecho alguna operación, pero normalmente no han sido de productos grandes o de productos distinguidos, ¿no? El establecimiento que el propietario que ha tenido que vender su establecimiento, pues es por necesidad. Normalmente ese establecimiento es el que pues no iba ya muy bien antes de la pandemia, y esos suelen ser los establecimientos que están o peor situados o que están necesitan más reformas, y ese el precio en el que el propietario que va a vender, el precio mental que tiene de ese establecimiento no siempre coincide con el precio que viene a comprar. Se han materializado algunas operaciones, no podemos dar nombres, pero hay productos que sí se han cambiado de propietario, pero no tantas operaciones como se preveía dada la situación. Comentaba el otro día con un amigo que si el día 15 de febrero del 2020 a alguno de nosotros, o a la mayoría de los otros, nos dicen que se iba a producir un cero turístico,
¿sí?,
iba a durar un año y medio, primero lo hubiéramos tildado de loco. Eso es imposible, eso no puede pasar. Y si pasa, vamos a limitarnos a nuestro territorio en Canarias, y si pasa, Canarias se va al garete, porque dependemos tanto del turismo. Bueno, pues se ha aguantado. Algunos han tenido que vender, algunas empresas han tenido que endeudarse un poco o bastante, pero se ha aguantado y ahí estamos.
Perfecto.
Vamos a ver. Si realmente lo que usted decía, que ahora ya que parece que estamos
recuperándonos
del bache y recuperándonos, a ver si cogemos la línea buena.
Pues don Rafael, muchísimas gracias por compartir este ardido de radio con nosotros y con todos nuestros oyentes, y informar que el próximo 29 don Rafael Russo va a participar en la mesa de turismo dentro del foro de las jornadas de turismo y comercio Viaje al Futuro del norte de la isla de Tenerife. Don Rafael, les esperamos el 29 y a todos nuestros oyentes que se conecten para escuchar esa mesa.
Allí estaré, encantado, muchas gracias.
Pues ahí nos veremos, don Rafael. Muchas gracias.
Gracias, Ignacio.
Y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Pues nada, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con nuestro siguiente invitado en el día de hoy, con el que tengo muchísimo interés en compartir experiencias con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Les ha transmitido paz? ¿Les ha transmitido amor? ¿Les ha transmitido...? ¿Qué les ha transmitido? A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que la oigo. Llevo ya, pues, casi 2 meses disfrutando de vez en cuando, no todos los días. Esto es una banda sonora que se ha estrenado mundialmente hace, pues, un mes y medio. ¿Y sabe usted dónde se ha hecho esta preciosidad? Pues aquí al lado, en el municipio de Los Realejos. Sí, música, pero para series de televisión, y para series de televisión que van a ser un éxito seguro. Entre otras cosas porque la música es de calidad, y la música es de calidad hecha por un canario, por un tinerfeño, por un realejero. Y ya se los presento. Don Ray Firth, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Qué contento estoy de tenerte aquí.
Igualmente, un placer, bien hallado.
Mira, me gusta hablar contigo porque cada vez que hablo contigo me aportas muchísimo, ¿no?
Ay, gracias.
Pero igualmente, escuchar esto, de verdad... ¿Cómo se tiene esa capacidad para hacer esta música?
Bueno, es una vida de estudio, y como hablábamos hace un momentito fuera de micrófono, ¿no? Una vida de estudio, pero cualquier otra profesión es igual, ¿no? Es una pasión por algo y luego intentar comunicar, que es lo que me toca a mí, ¿no? Intentar comunicar sentimientos, impresiones, experiencias por medio de la música.
Después hablaremos de la serie, y para que la gente esté atenta y que disfruten de su totalidad, de la banda sonora, que esto es una suite, es una parte.
Es una suite.
Que fue la presentación internacional que se produjo en Berlín, ¿no?
Sí, sí, justo al ladito de Berlín, Magdeburgo, fue el estreno y, bueno, salió internacionalmente en la misma tarde, pero se, pres- presentó allí.
¿Y pertenece a la banda sonora de qué serie?
Sí, es una película, Amanece en Calcuta, la última película.
Ah, una película, yo pensaba que era una serie, pero...
No, una película.
¿Producida por?
Piucho Film y European Dream Factory, es una productora española, y el director es José María Zavala, el escritor español José María Zavala, que es también un gran director de cine, y tuve el placer de trabajar con ellos.
¿Se llama la película?
Amanece en Calcuta.
¿Y de qué va?
Un poquito toca el tema de la Madre Teresa de Calcuta, su labor en India, pero desde otro punto de vista diferente a lo que es una película biográfica. Trata de seis testimonios, de personas que trabajaron con ella, convivieron con ella y la conocieron personalmente y conocieron el drama tremendo que hay ahí en Calcuta.
Que había y que sigue habiendo.
Y que sigue habiendo tristemente, sí.
¿Por qué te llamas Ray Firth? Porque Ray Firth no es un nombre realero, ¿eh?
Yo me llamo Ramón, realmente. Ramón Pérez. Está bien. El tema de Ray Firth fue por una productora estadounidense que trabajé hace unos años y necesitaba... Bueno, llegó el punto de oficializar la música, la producción, mi librería. Entonces... Ellos me comentaron, mira...
Ramón Pérez, que como que no va a vender.
Sí, a mí me siento muy mal en el principio, ¿no? Fatal, o sea, no puedo decir cuánto, ¿no? Digo, ¿cómo que no? Y digo, bueno, estos tíos ya me quieren cambiar el nombre.
Sí,
ya
existe
quieren...
Pepe Jinx.
Claro, exactamente. Digo, estos ya me quieren cambiar el nombre, estos me quieren hacer aquí un show. Pero digo, bueno, ¿qué propuesta me das? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque si hacemos un nombre un poquito más anglosajón, pues va a ser un poquito mejor. Para cuestiones de marketing, cuestiones de incluso de buscadores, de algoritmos y demás. Y entonces digo, bueno, yo no me voy a cambiar el nombre. Ellos me proponían cambiar el nombre. Digo, yo me quiero hacer un
apócrifo, un resumen,
¿no? Exactamente, yo quiero hacer un Ray, que viene de Ramón, y Fers, que son mis dos apellidos contraídos, ¿no? La contracción de los dos. Bueno,
Fers, que es Pérez y Hernández.
Pérez Hernández,
sí, pues P-H-E-R.
Me quedé con el gustito de mi parte de no cambiarme el nombre y ellos quedaron contentos también. A raíz de eso, pues bueno, se legalizó toda la música, librería, todo mi obra se legalizó con ese nombre, y me aconsejaron, pues bueno, seguir utilizándolo por cuestiones de eso, que oficialmente está firmado bajo ese nombre, ¿no?
Entonces, pues Ramón es joven. Ramón, diga lo que diga Ramón, que dice que no, pero yo lo considero muy joven. Y además está en periodo constante de formación, según me contabas. Pero ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas a interesarte por el mundo de la música? ¿Qué he hecho en tu vida? Dice, aquí hago un clic y me voy a dedicar a esto.
Bueno, yo empecé con 9 años a tocar órgano, a tocar diferentes instrumentos. Electrónicos y experimentar un poquitín. Don Manuel Plasencia fue mi primer profesor, un gran músico de Los Realejos. Él me inyectó en vena ese amor por la música y el arte. Pero todo era un hobby, ¿no? Hasta que a los 12 años me senté por primera vez, tantos años después, ¿no? Delante de un...
12 años.
Con 12 años, poquitos años después. 4 años después aproximadamente.
Adolescente joven, vaya.
Sí. Entonces me senté en un piano real, un piano acústico. Y en ese momento interpreté muy suavemente una serie de acordes, una proyección armónica, como llamamos nosotros, en un piano que había tocado 1000 veces, ¿no? Pero aquel instrumento me comunicó una vibración muy concreta que solo transmiten los instrumentos acústicos, de verdad. La vibración de la madera, la vibración de la cuerda, del metal, del armazón, del arpa. Pues eso fue un shock, un rayo, ¿no? Que dijo, wow, esto no es normal. Esto, lo que me ha producido en mí no ha sido normal. La sensación, ¿verdad? Y entonces empecé a darme cuenta, digo, bueno, claro, esos son los misterios del arte, ¿no? De la música en concreto, donde el que escucha queda como de alguna forma hipnotizado, de alguna manera crea en uno un cambio de conciencia muy pequeñito y muy rápido, pero que está ahí.
Tú lo detectaste.
Totalmente, sí. Aquello fue un shock.
¿Y te pudiste formar aquí en Canarias o en España?
Sí, por supuesto, sí.
¿Hay posibilidades?
Sí, hay posibilidades, de sobra. Sí. Yo me formé hasta los 20 años, estuve aquí en Tenerife con un muy buen profesor, Frank Temoche, y se puede formar, vamos, de sobra. Lo que yo siempre recomiendo es ir fuera.
En cualquier actividad.
En cualquier actividad.
Te abre la mente. Sí, open hasta, mind total.
Totalmente. Hasta por una situación de experiencia vital, ¿no? No irte de viaje, porque es muy fácil irse de viaje y vivir 2 semanas, 1 mes en un sitio. Hay que vivir 1 año, 2 años fuera y tener esa experiencia. Eso enriquece muchísimo. Yo la viví, a los 20 años viajé a Friburgo, a Alemania, y ahí estudié también 4 o 5 años de piano en la universidad. Pero siempre digo, fue más la experiencia vital de estar allí que...
Y supervivir.
Sí, exactamente. Exactamente.
El comer un poco de todo, el estar apurado con dinero que no llega al final de mes, el compaginar la formación.
No hablar el idioma, o sea,
es fundamental. Mucho, ¿no? Yo se lo recomiendo a todas las personas que inician la andadura en esta vida, que una vez que tengan ya un nivel formativo interesante y tengan capacidad de buscarse la vida, que se lancen a la aventura, que aprovechen a los papás o a las mamás, claro, para ser el seguro. Si me van mal las cosas, puedo volver.
Exacto.
Pero lanzarse a la aventura sabiendo que si tengo necesidad de llamar para que me hagan un visum.
Exacto. Yo llamé muchas veces. Y un punto que me quedaba, ¿no? Pero sí que la experiencia es necesaria.
Muy gratificante y muy
gratificante. Sí, sí, sí.
Pues bueno, esta banda sonora a mí me llama mucho la atención. Yo ya te digo, no la oigo todos los días, pero me la pongo porque me tranquiliza, me transmite mucha paz, me transmite mucho amor y felicidades por ella. Pero aquí no acaba. Raifer sigue trabajando.
Sí, sí.
Y en proyectos muy interesantes.
Sí, sí, si Dios quiere, va a salir algunas cositas más. Las que me apasionan y las que estoy ahora mismo enfrascado. Ahora mismo este álbum que estamos escuchando se lanzó, como dijimos, hace 2 semanas exactamente. La película fue hace un mes y poquito. Y el álbum fue, o sea, mientras la película la lanzó European Dream Factory, el álbum lo lanzó la productora discográfica con la que estoy ahora mismo, con la que he firmado, que es Epic Music World, con la que trabajo realmente, y realmente es con la que trabajamos realmente la película. O sea, yo tuve la suerte de que la productora y Kai Kaito, mi productor, pues viajó conmigo en este proyecto, ¿no? Y pudimos trabajar la banda sonora por medio de ellos. Quiero decir, sí, la compuse yo todo el tema, pero bueno, toda la gestión la llevó la productora desde Alemania. Y ellos la estrenaron hace 2 semanas en versión álbum y salió como la escuchamos. No con el nombre de la película exactamente, que es Amanece en Calcuta. Salió como If You Lose, If You Fall. Es el nombre del álbum. Está en Spotify y todo.
Repítelo, If You Lose.
If You Lose, If You Fall. Si pierdes, incluso si pierdes, incluso si caes.
Pierdes y caes, ¿no?
Sí.
Si pierdes, no es que caiga, sino que pierdes. Si, you lose, if you fall.
Even if you lose, even if you fall. Incluso si pierdes, incluso si caes.
Okay.
Es como una un canto de esperanza, ¿no?
Me gusta la frase, incluso si pierdes, sí, incluso sí, si sí. caes. Así que nos levantaremos siempre.
No es mía, ¿eh? Es de la productora. Los productores eligieron esos nombres y demás. Yo me ocupé de la música y ellos pusieron los títulos y demás. Pero bueno, lo vi muy acertado, ciertamente.
Una curiosidad que quiero que cuentes, porque lógicamente escribir una partitura en un papel con un equipo técnico, con un cerebro, es relativamente sencillo hacerlo en cualquier parte. Y desde los realejos, pues la inspiración te llega bien, porque...
Estamos en un sitio idílico.
El sitio es maravilloso.
Sin duda, vamos.
Y después, pues tecnológicamente se puede trasladar a cualquier otra parte del mundo, y después los estudios de grabación sí hay que hacerlo en un sitio adecuado, y no hay que ir a Fuerteventura o no hay que ir a Tegueste, hay que ir a un sitio donde hay un buen equipo para hacer una grabación de esto. ¿Dónde grabasteis esta?
Esto lo grabamos entre mi estudio personal, que está aquí en Los Realejos. Tuve la suerte, bueno, estamos viviendo un momento idílico también, ¿no? Los creadores de contenido, todo el mundo, que es la fibra óptica, es un sueño, ¿no? Hecho realidad. Y
se mandan ficheros de mucha calidad.
Bueno, estamos en contacto continuo, trabajamos a control remoto. O sea, mi estudio está conectado con Alemania a las 24 horas y continuamente a tiempo real. Eso es impresionante, poder contar con esa tecnología. Entonces, mi estudio tuve la suerte de poderlo montar aquí por el momento y no he tenido necesidad de ir allá, solamente para lo que es grabaciones, producción y postproducción. Entonces, gran parte del trabajo se hizo aquí y la otra parte se hizo allá en Alemania. Y grabamos entre los dos sitios y al final después pusimos en conjunto toda la postproducción y mastering y demás, y le dimos forma al álbum.
Pues seguiremos en contacto con Ray, pero una curiosidad también quiero saber, ¿se vive de esto?
Sí, claro. Es duro, es complicado, sobre todo el comienzo, porque estamos en un momento de cambio. En un momento de cambio enorme. Hemos saltado de la era analógica a la digital. Y a la industria musical, pues le ha tocado de lleno, ¿no? Le tocó vivirlo, bueno, a mí me tocó vivirlo y a todos mis compañeros de lleno. Y el mundo que conocíamos de los 90, de principios del 2000 hasta casi 2010, donde en 2010 era todo un caos, no se sabía qué iba a pasar con lo digital, no se sabía qué iba a pasar con internet, si los creadores teníamos que alejarnos de internet o quedarnos en internet. Al final, por suerte, se ha regulado todo, se sigue regulando, estamos en el proceso de regulación y de asentamiento de toda la tecnología y de todo.
Pues es una pena, pero la radio en directo tiene esto, que nos faltan minutos siempre, y hoy en particular, pues, he hecho en falta un par de cositas, pero no, como vives por aquí, por Los Realejos,
por supuesto,
algún día vienes y claro, vamos a seguir trabajando en la línea de apoyar las iniciativas de la gente joven, que tú eres joven, muy joven, aunque tú digas que no.
Muchas gracias.
Y poner en valor la creatividad y la calidad que existe en muchísimas producciones que se hacen en esta isla de Tenerife. Muchísimas y en este Valle de la Orotava.
Gracias, muchas Diego. Gracias, Gente Radio, por haberme dado la oportunidad de estar aquí.
Pues súbenos la música y disfrutemos.
Con motivo del Día Internacional del Turismo, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz te invita este 26 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en Zona Martianes, a la Feria del Producto Local. Venta y degustación, show cooking, música, animación, talleres, con todas las medidas sanitarias. Ven y celebra con nosotros el Día Internacional del Turismo. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Gesser lleva más de 30 años en el sector de la publicidad, ofreciéndote calidad y aportando ideas innovadoras. Somos rápidos y 100% serios en los plazos de entrega. Letreros luminosos y no luminosos con letras corpóreas, rotulación de vehículos, serigrafía, sublimación, impresión UV sobre todo tipo de rígidos, lonas, impresión digital, corte por láser de acrílicos, madera, acero, metales y mucho más. Visita nuestra web, Gesser.com. Gesser, con diferencia.
El COVID ya nos ha dado demasiadas sorpresas. No te lleves ni una más. Chequeo post-COVID en Hospiten. En un único día, consulta con especialista, pruebas diagnósticas y de laboratorio para conocer tu estado de salud, prevenir complicaciones y tratar posibles secuelas. Chequeo post-COVID en Hospiten. No bajes la guardia. Pide tu cita online en hospiten.com.
Bar Restaurante El Mundial 82. Pescado fresco, paellas y arroz caldoso. Y los domingos, pollos por encargo. Bar Restaurante El Mundial 82. Visítanos en calle La Marina 18, La Caleta de Interián, Los Hilos. Reservas al 922-840969. Cafetería Come y Calla te presenta sus especialidades con el mejor sabor venezolano. Cachapas con queso de mano, arepas con queso llanero y empanadas. Prueba nuestra gran variedad en papas locas. Cafetería Come y Calla. Visítanos en Puerto de la Cruz, El Tope, Edificio Casablanca, frente a los apartamentos Pez Azul. Servicio a domicilio en el 642-016-519. Síguenos en Facebook e Instagram. Cafetería Come y Calla. Gente Radio, tu día.
10 y 15 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz en Gente Radio, el 95.6 de su dial de FM. Y es el momento de un reencuentro de hace muchos años, porque la verdad, doña Liz Peña, muy buenos días.
Buenos días.
Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh?
Sí, señor, sí,
de hecho,
señor.
Te he visto con el nuevo look del corte de pelo radical y digo, me pensaba que eras otra.
a veces viene bien los cambios.
Pues nada, también creo que tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Medina. Buenos días, don Roberto.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo están?
Pues contento de saludarte telefónicamente.
Hola, Roberto.
Igualmente. Y buenos días a toda la familia de Gente Radio. Un placer.
Y dirán ustedes, ¿y por qué están estas dos personas ahora compartiendo minutos de radio en Gente Radio, en su casa, la de los dos? Y nunca mejor dicho, pues porque el próximo domingo se celebra el Día Internacional del Turismo. Y por ese motivo, tanto la Concejalía de Comercio y Turismo, porque lleva los dos temas, y los dos están interrelacionados, a partir de las 10 de la mañana se va a celebrar en la zona de Martianes una feria del producto local, donde vamos a degustar absolutamente todo lo que nos apetezca, porque hay una variedad de oferta enorme, ¿no? Va a haber cooking, música, animación, entretenimiento, talleres, y para eso están aquí tanto Liz Peña, organizador del evento, como el concejal Roberto Medina, pues el pensador de la historia, ¿no? Doña Liz, ¿qué nos ofrece el próximo domingo el Puerto de la Cruz?
Bueno, empezando porque a mí me gusta mucho la frase de el Puerto de la Cruz se mueve, ¿no? Puerto de la Cruz está en la cresta de la ola, lo puse el otro día en las redes, me encanta empezar con esta palabra porque Puerto de la Cruz está reviviendo, está naciendo, yo creo que con los pies en el suelo, firme, con unos pilares impresionantes. Yo estoy muy contenta de volver a mi municipio a trabajar. He estado un tiempo pues fuera en otros municipios del sur y estoy encantadísima, se lo decía Roberto, poder traer pues mi conocimiento y mi experiencia de todos estos años al municipio después de una crisis tan importante como ha sido la pandemia, volver a reinventarte y poner de manifiesto que el Puerto de la Cruz pues tiene unos locales maravillosos, una restauración increíble y por supuesto unos productos locales que vamos a poner de manifiesto este domingo 26 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la zona de Martianes, donde está Fungrube, no tiene pérdidas. Si se dan un paseíto por la playa de Martianes, pues se encontrarán con esta feria del producto local, donde vamos a mostrar no solo los productos que tiene Puerto de la Cruz, en los que tiene el Valle de la Orotava, que son fantásticos y que por supuesto estamos unidos de la mano, el Valle de la Orotava, van a ver pues producto local de venta directa. Vamos a tener catas para que el que quiera probar nuestros vinos pues pueda hacerlo y poder comprarlo, comprar su botellita, irse a casa a degustar el almuerzo o la cena con esos excelentes vinos que tenemos en la tierra. También pues tendremos show cooking para poder dar a demostrar cómo se pueden elaborar esos productos locales que tenemos aquí. Vamos a tener charlas técnicas sobre nuestros productos, alguna que otra actuación y sorpresa, y por supuesto nos van a acompañar todas esas personas que quieran acercarse el domingo a la zona de Martianes, van a pasar una tarde o una mañana estupenda y van a aprender, por supuesto, de manos de profesionales un poquito más de nuestros productos locales.
Pues ya vamos empezando a recuperar esa nueva normalidad y a tener actos en la calle. ¿Medidas de control de aforo va a haber o simplemente vamos a ir interfiriendo a la gente que pasa por la
calle?
Todas
las medidas de control de aforo, todas las medidas sanitarias, todas las medidas que se tienen y que se deben de tomar para un evento como este y para todos los eventos. No podemos olvidar que estamos en una pandemia, que todavía no ha pasado el problema, que el problema sigue estando allí, que cuenta y es de nosotros tener esa conciencia social de que hay que cumplir con las normas que se plantean. Distancia, control de aforo, va a haber un control para poder acceder a la zona. No es que pase por ahí y exacto, puedo entrar libremente, no, hay un control de entrada, salida, control de aforo, control de temperatura, hay que estar con la mascarilla, es obligatorio dentro del recinto. Todas
aunque
las normas,
sea al aire libre.
Aunque sea al aire libre, como es un recinto que está acotado, pues tienen que estar con la mascarilla, el uso de hidrogel, la distancia de seguridad. Vamos a tener pues unas estrictas medidas para que todo el evento, este evento de gastronomía que se está haciendo en el Puerto de la Cruz sea todo un éxito y por supuesto que contamos con toda la ciudadanía para que estas medidas se cumplan y que sea una tarde, un día estupendo y que pasemos un rato muy agradable.
Roberto, el puerto se va reactivando poco a poco y la gente ya tiene actividad en la calle. ¿Estás contento y qué esperas de este domingo?
Yo estoy muy contento por ver la ciudad como está, lo viva que está y cómo se respira otro aire de esperanza, de buena fe y de verdad, esta feria va a ser una oportunidad para poder demostrar, como ha dicho Lee, las bondades que tienen nuestros productos locales, el explicarle al turista qué es lo que nosotros tenemos aquí en nuestra tierra, en nuestro municipio, y no solo en nuestro municipio, sino al final es una pequeña feria que lo que pretende es pues concienciar un poco al turista también de lo que conlleva consumir el producto local y cómo es el proceso de elaboración. Por eso se han creado estos espacios show cooking, esos espacios para poder demostrar cómo se elaboran estos productos, para que entiendan que el proceso de elaboración y demás tiene también un coste y también tiene otras propiedades totalmente distintas a lo que puede ser un producto industrial. Nosotros este año, aparte de la feria, también me gustaría nombrar que tenemos otras actividades. Desde el viernes 25 hasta el día 1 de octubre vamos a tener unas determinadas actividades, sencillas actividades este año, pero que se complementarán con las rutas culturales del día 25 y 26 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, para que el turista que también está visitando nuestra ciudad pueda tener, a través del PFAE de Turismo Seguro que tenemos en la ciudad, que ha elaborado unas rutas culturales, pues puedan ver las bondades que tiene nuestra ciudad y los recursos culturales y turísticos que ella tiene. Además, como sabes, este año la OMT, la Organización Mundial del Turismo, decidió que el lema del 2021 fuera turismo para un crecimiento inclusivo, velando por el crecimiento sostenible del turismo en sí mismo y concienciando a la ciudadanía pues esa necesidad de realizar un turismo que en realidad aporte a los destinos, repartiendo riqueza en el entorno en el que el turista se mueve. Y eso es muy importante porque en la ciudad de Puerto La Cruz hace eso, el turista viene a Puerto, que se queda en nuestros hoteles, se queda en nuestros establecimientos, pero luego reparte la economía en todo el entorno, en el sector comercial, el sector de la hostelería y la restauración. Por eso nosotros este año con el lema con turismo tu ciudad vive, como estaba diciendo tú antes, una ciudad muy viva, Puerto de la Cruz pretende ser ese destino con conciencia, ¿no? que invita al turista a concienciado a venir a un destino a ver las bondades del mismo y a consumir estos productos locales. Como ves, la feria que ha preparado Liz, y estamos seguros que va a ser todo un éxito que hemos preparado en conjunto, pretende fomentar el consumo de los productos locales de nuestra tierra y además de eso también, para no olvidarme, el 27, que en realidad es el Día Mundial del Turismo, pero este año ha caído un lunes y hemos querido aprovechar más bien el fin de semana previo, vamos a tener también de la mano del CIP, que ha colaborado con el Ayuntamiento, para hacer una conferencia de un libro que se llama Ramón por Tres, que va a ser a las 5 de la tarde en el Hotel Tope, y también van a realizar una ruta virtual en espacios públicos de Puerto de la Cruz, con lo que son las reformas, la evolución y la inclusión que ha ocurrido dentro del municipio a través de Google Meet a las 20 horas. A través de la página del CIT podrán apuntarse y podrán disfrutar de esta ruta virtual.
Roberto, la Feria del Producto Local que va a celebrarse este domingo en el Puerto de la Cruz está enfocado directamente o principalmente a enseñar al turista que está alojado en el Puerto de la Cruz o que se quiera pasar por el Puerto de la Cruz cuáles son los productos que le podemos ofrecer que fabricamos aquí en nuestra tierra. Pero también invitamos a todos los habitantes de la isla a que disfruten de esta feria o se van a aburrir.
Hombre, por supuesto, el turismo no solamente es el nacional o el extranjero, sino el turismo de proximidad, ¿no? Los residentes de la isla que se acercan todos los fines de semana a Puerto de la Cruz, bueno, y entre semana también, pero sobre todo los fines de semana a disfrutar de un paseo, de una tarde, de nuestra gastronomía, de nuestro restaurante, pues aprovechando que pueden también conocer un poquito mejor nuestra ciudad a través de estas rutas y también de aprovechar a degustar y conocer bien cómo es el proceso de elaboración de todos los productos canarios que tenemos en nuestra isla. Y invitamos a toda la isla de Tenerife que venga a la ciudad a disfrutar de una jornada tranquila, pero muy bonita, en la que pondremos en valor una vez más
lo nuestro, nuestra gastronomía, nuestros productos elaborados, y sobre todo con un fin en sí, Diego, que el propio turista, cuando esté aquí, al probar el producto y demás, lo demanden los hoteles. Queremos que poco a poco los propios establecimientos alojativos en los hoteles y los apartamentos, los turistas exijan que el producto local esté integrado dentro del propio hotel. Hay muchos hoteles que ya trabajan con vinos de la tierra, que trabajan con diferentes productos de la tierra, pero es verdad que por coste, como todos sabemos, es mucho más elevado porque la producción es mucho menor, pero sin embargo el turista que viene quiere consumir también lo que hay aquí, el turista de calidad que viene con ganas de gastar sus perras, pues quiere consumir el producto de la tierra y que le ofrezcan eso. Pues de esta manera y haciendo este tipo de actividades, hacemos que el turista también, cuando salga de una feria como esta, no solamente compre en el stand donde va a poder estar dentro de la propia feria, sino que luego cuando vaya a un restaurante de la zona o vaya de nuevo al hotel, pida ese producto y demande ese producto, que es lo que nos interesa para que hagamos en realidad una economía circular y defendamos realmente a un turismo sostenible en el que al final, como mismo la misma Organización Mundial del Turismo dice, sea un turismo que haga un crecimiento inclusivo para todos.
Pues Lía, aparte de las sorpresas que nos tienes preparada para los que vayamos por allí a pasear por el Puerto de la Cruz en la zona de Martianes, esa música, ese entretenimiento, esas sorpresas que nos tienes preparada, ¿de qué podemos disfrutar seguro? Es decir, ¿cuántos están y qué nos van a ofrecer en esos stands?
Vamos a disfrutar de 9 stands en los que vamos a tener una muestra de repostería tradicional canaria, esos turrones, esas almendras garrapiñadas que se va acercando
la hora del desayuno, Liz,
que nos caracterizan aquí en nuestro valle. Vamos a tener también la cerveza artesana muy conocida aquí en nuestra isla, que me quise hacer un guiño a la cerveza artesana elaborada con plátano rojo, elaboradas con gofio, porque van muy relacionadas con nuestro producto local, por supuesto los vinos de nuestro valle. Vamos a tener quesos artesanales de nuestra tierra, vamos a tener productos locales, productos elaborados en el Puerto de la Cruz, mermeladas, mieles, mojo, pero elaborados en el puerto. Tenemos una casa impresionante que están elaborando ya producto local de aquí, de nuestro Puerto de la Cruz, cosa que a mí me enorgullece enormemente tener una empresa como Don Picón, que se ha lanzado a hacer esos productos tan maravillosos que tiene, son impresionantes. También vamos a tener a la FAS con nuestro plátano canario, así que no los voy a desvelar todos. No los voy a desvelar
pero
todos.
Pero sí que vayan con poca comida en la barriga. Que vayan desayuno light por la mañanita.
Para que puedan comprarse su quesito, su vino, las mermeladas, los mojos, y se hagan una buena cena o un buen almuerzo en casa este domingo. Y por supuesto que tengan la despensa llena para todos los fines de semana que vienen. La verdad que muy orgullosa y muy agradecida al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a don Roberto Medina, y por apostar o por apoyar esta iniciativa, y de verdad que sé que todo va a salir genial, así que invito no solo al turista sino a nuestro pueblo, que son los que tienen que estar ahí apoyando estas iniciativas para que cada vez el Puerto de la Cruz esté más vivo y el Puerto de la Cruz salga adelante como tiene que ser y como está saliendo hasta ahora, porque el Puerto de la Cruz cada vez está más vivo.
El Puerto de la Cruz se mueve. Doña Liz, me alegro mucho de verte. Don Roberto, que ya sabe que usted está en su casa, que puede venir por teléfono o en presencia, cuando usted quiera. Y muchas gracias por esta iniciativa, porque creo que vamos a disfrutar un buen domingo.
Muchísimas gracias.
Y que el tiempo nos acompañe.
Gracias a ustedes, Agente Radio, por siempre apoyar estas iniciativas.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta. En tiempos de incertidumbre, es imprescindible encontrar nuevas fórmulas para asegurar el motor económico de nuestro norte. El Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio te acercan al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife. Dos jornadas online, con ponencias y mesas de análisis de la mano de acreditados profesionales. Recuerda, mañanas del 29 y 30 de septiembre, abierto a profesionales y público en general, a través de las webs y redes sociales del Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio. Y también en la 95.6 de la FM, para todo el norte de Tenerife. Acércate al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. Colaboran LS Consultores, Canarem, La Huella Digital, Gesser Serigrafía, Bodegas Monje, Lavandería Mara y Turismo de Tenerife.
Ya le he dicho a mi amigo Ray Fers que me vaya componiendo una sintonía para esta sección, porque a mí me encanta el la la la, pero a las chicas parece que no les gusta. Muy buenos días, doña Patricia Fernández.
Muy buenos días, don Diego.
¿Ha cambiado usted de sitio porque ha cambiado de chaqueta o porque la ha cogido el micro?
No, vengo de azul, fíjate hoy, del Partido Popular.
Del Partido Popular de La Orotava. Buenos días, doña Dulce María Gutiérrez.
Muy buenos días.
La Victoria Coalición Canaria.
Sí, señor.
Y doña Flora, que yo no me equivoco, Pereira.
Buenos días.
Buenos días. Partido Socialista Obrero Español. ¿Lo de Obrero Español sigue siendo, Flora?
Yo, por mi parte, sí.
De momento, sí. Del Puerto de la Cruz. Pues esta semana tenemos que hablar de muchas cosas, con poquito tiempo. Pero a mí me da que igual quieren ustedes hacer alguna reflexión sobre La Palma, cortita, si puede ser. ¿Algo que apuntar que no se haya dicho ya en toda esta semana?
Es que lo más importante es que es una situación de absoluto drama, y yo creo que se resume absolutamente todo lo que está ocurriendo. El presente y el futuro de la isla de momento está bueno, pues en un fino hilo. Hay gente que no va a poder continuar si no hay un apoyo total y absoluto y una coordinación perfecta entre instituciones.
¿Ven ustedes unidad en los partidos políticos para atender esto de una manera conjunta y unánime, sin crispación, y no sacar rédito político a este problema?
De momento sí, y que dure, porque miedo da que cambien y hagan rédito político de esto, que espero que no.
Estamos todos de acuerdo ahora que es importante atender a la población damnificada, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que todos estamos ahí, todos a una, y no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, que creo que es lo que toca, porque es una situación totalmente inédita, en el sentido que no estamos hablando de que pierdes algo, pierdes todo, todo, tu memoria social completamente.
En esta semana que ha habido muchísima información sobre lo que ha pasado en La Palma, yo quisiera poner encima de la mesa una propuesta que creo recordar que se la oía a Rafael de Saja en estos micrófonos, donde proponía que fuésemos valientes y que por una vez unificáramos la administración pública y que dejáramos de egoísmos y de cuotas de mercado, y que fuera una única administración la que encauzara toda la ayuda y toda la reconstrucción. ¿A ustedes les parece que eso sería una solución positiva? Novedosa es, desde luego, pero habría que trabajar en la idea de que todos los recursos se concentraran en una única institución, que creo entender que la más apropiada es el Cabildo de Insular de La Palma, y que todas las administraciones quitaran protagonismo y apoyaran a una institución que regara bien todas las ayudas y toda la reconstrucción de la zona.
Hombre, el que conoce mejor la isla y el que controla la isla total es el Cabildo de La Palma, por supuesto. Yo creo que esa gestión sería maravillosa, que todas las administraciones apoyaran y que lo gestionara uno. Si cada uno se va a poner flores y ponerse una medallita...
Es valiente esa propuesta, ¿eh?
Muy valiente, pero si todos nos vamos a poner flores y medallitas, y no vamos a contar con uno para saltarte a uno o saltarte a los ayuntamientos, que al final son los que están sufriendo, los tres alcaldes de los municipios más afectados, y no los apoya y los gestiona un cabildo, esto va para largo y muy largo y va a ser muy difícil.
¿Te parece buena idea, Dulce?
Mira, la idea es magnífica porque anoche, por ejemplo, vi cómo intervenía en un medio, por un lado el presidente del cabildo y por otro lado el vicepresidente, ¿no? Teníamos a Pedro Martín y a Arriaga por el otro a los cinco minutos y cada uno pues intentando colgarse su medallita. Yo creo que una de las dos intervenciones era innecesaria desde mi punto de vista, la de Arriaga, pero por un tema de jerarquía, no por otra cosa, no porque tenga ningún interés en uno o en otro, sino por bueno, porque me parece que si hay una representación del cabildo, pues si está el presidente, pues ya está, ¿no? Me parece a mí. Y si eso pasa, porque cada uno quiere decir pues cuál es su propuesta, y uno proponía barcos flotantes para no sé cuánto, y el otro proponía espacios libres para construir, y un montón de chorradas que escuché, de verdad, con todos mis respetos, porque es que hoy cada cosa que vamos...
Pero estás hablando de Cabildo de Tenerife.
Sí, sí, o sea, pero...
Es que me parece tristísimo que se apunten
claro,
a eso.
Claro, pero por eso te digo que...
Que sí apoyen, como apoyamos todos los ayuntamientos.
Pero por eso te digo que me parece absurdo que lo mejor es concentrarlo, como tú bien dices, como decía Rafael de Saja, en la institución que es la conocedora de las y además es la cercana, la que está allí, creo que es la que corresponde, que es el Cabildo de La Palma, que los demás centren eso, concentren las ayudas en esa institución que es la que debería gestionar, pues por eso, por cercanía, todo lo que está ocurriendo, que legislen en la medida de lo posible para flexibilizar, como bien decía Fernando Clavijo, porque me pareció una propuesta magnífica, que el decreto flexibilice las cuestiones legales o las exigencias legales para que no se le pida a la gente, pues yo qué sé, que de tus casas esté registrada, que estamos en zonas rurales, la gente tiene hijuelas, la gente hay incluso traslaciones de dominio que han sido verbales, eso como lo acreditas, no hay manera. Entonces, que haya cierta flexibilidad para que todas esas ayudas y toda esa concentración de ayudas a las personas y a las empresas tenga la menor burocracia posible, porque no nos estamos dando cuenta de lo que puede ser, de lo que puede pasar post erupción, ¿no? Después de esto, si no realmente no se legisla y no se dictan decretos que sean de verdad eficientes y rápidos y que garanticen la rapidez. Y si además de tener esa parte normativa que garantice la flexibilidad y la agilidad y la rapidez para las ayudas a las personas y a las empresas, encima podemos concentrar todo eso en la institución base, en este caso, que es la que tiene que ser La Palma, para mí es ideal. Es una idea novedosa, sí, pero creo que es súper práctica.
Flora, ¿qué te parece la idea? Porque creo que vamos a estar de acuerdo los cuatro.
Yo creo que es además lo más práctico. Creo que todos tienen que hacer su papel, pero está claro que dentro de todo hay que coordinarlo y tiene que ir a un punto que es el más cercano al ciudadano. Si hubiera sido solo un municipio, pues estaría claro que tendría que ser el ayuntamiento de ese municipio, al ser varios, pues me parece lógico que quien más organice, coordine todo eso, si bien reciba de todos los demás, debería ser el Cabildo de La Palma por cercanía y por conocimiento de la problemática, y justo después ya en coordinación con los de arriba y con los propios ayuntamientos, que son los perjudicados, ¿no? Pero que sí, sería lo más lógico. Lo que pasa que sí es cierto que dentro de eso lo que hay que hacer es legislar o hacer lo posible para que de alguna manera la burocracia que afecta a toda la administración pública en general, pues que no sea un impedimento en este caso. En este caso no debería de ser. La burocracia que impide tantas cosas y que hace hacer tantos pasos y tantos rodeos, en este caso deberíamos ser más directos y legislar de una manera de que fuera todo más fácil y más asequible, porque lo sabemos. Una señora hablaba de que empezó con un cuarto de apero seguramente y fue fabricando, y todos sabemos lo que significa empezar con un cuarto de apero. Entonces, eso que ha perdido, seguramente no hay ningún papel por medio sino de lo que es la tierra, ¿no? Y hoy, es una familia, y como ella será mucho. Entonces,
hoy por hoy tenemos información digital de cómo estaban las cosas el sí. Sábado, perfectamente, sabemos perfectamente.
Y los drones han hecho un trabajo.
Y ahora cómo queda, ¿no? Con lo cual, si queremos y como sociedad empujamos a nuestros políticos a que hagan normas para eso, se puede hacer. Así que,
claro, hombre, se puede hacer, no nos olvidemos que es que hay que darle soluciones. No es solo la casa, porque la casa no te pueden dar otra, es que es tu negocio. La peluquera, la tiendita, la panadera.
¿Las plataneras?
Las plataneras, la gente que vive del plátano, que es el 70% de la zona del Valle de Aridane, vive de esto.
tu forma de vida, porque te han quitado el entorno.
Todo.
Te han quitado los caminos, te han quitado...
Y que no solo pierdes la casa, pierdes el suelo, porque es que nos olvidamos, no es que se te queme la casa y luego vuelvas a reconstruirla y te ayudan a reconstruirla.
No, una inundación,
es que has perdido
no
el suelo y has incendio. Perdido absolutamente todo.
Hay una
todo.
Cosa curiosa, ¿no? Cuando pasan cosas de esta índole, parecidas, porque esta índole es bastante, bastante difícil, se nos dice, o cuando pasamos por una situación extrema, se nos pide que lo mejor para nuestra salud psicológica es volver a la normalidad cuanto antes, ¿no? Enfrentarnos al problema. En este caso, el problema, valga la redundancia, es que ¿a qué normalidad? Es que ¿qué normalidad puede volver una persona que ha perdido todo, no solo sus bienes, sino el resto, todo lo que hablamos, la memoria tuya, social, vecinal, todo? Entonces, ¿cómo vuelves a esa normalidad para poderte enfrentar y empezar a curarte ya no de lo económico, sino de lo psicológico, que es lo que te va a quedar? Y eso, esa normalidad no volverá nunca, nunca.
Y no te olvides.
Podrás hacer una normalidad paralela, pero normalidad como la que tú tenías hace 6 días, no la tiene.
Y normalidad no, porque no te olvides que venimos una pandemia. O sea, llevamos 1 año y pico saturados mentalmente, pues estamos saturados todos, agotados por el COVID, por la COVID, como se tiene que decir. Si encima te llega esto, porque no es una dana que está mal, oye, no, pero la dana, tu sitio se queda y lo puedes, te ayudan a reconstruir. Un incendio vuelve.
Limpia y reconstruye.
Y vuelve a reconstruir. Y te van a ayudar porque les ayudan. Les llegan las tarde y mal las ayudas, sí, pero lo puedes hacer. Y hay mucha donación, porque hemos visto que solidario es el pueblo canario y español en este caso. La cosa es que estamos con una presión psicológica brutal. Si encima te pasa esto, es que yo, esa gente. Todos mis ánimos para la gente de La Palma, la verdad.
Desde luego.
El tema de la zona catastrófica ya se ha tramitado, porque los leperos lo han hecho ipso facto. Antes de que acabe de caer la última gota de agua, ya están...
Se está haciendo, que no yo se sepa, hecho. Se está haciendo.
Se ha dicho no que se va a hacer, pero no está...
Por eso esas propuestas de flexibilización de las normas y todas esas cosas, creo.
Pero lo primero es declarar zona catastrófica, claro, es lo primero.
Hay una propuesta.
Y lo tiene que declarar el gobierno.
Sí, sí, claro.
No el cabildo ni el ayuntamiento.
¿Quién lo pide? ¿El gobierno autónomo?
En este caso, sí.
Pues habrá que decirle ya al gobierno autónomo que espabile, ¿no?
Sí, es que no está declarado. Se ha dicho que se va a declarar.
Está la propuesta, pero...
Sí, pero que yo diga que se va a declarar...
Sí, sí,
no
lo que pasa es que estarán eso, estarán pues...
Pero eso tiene que llegar a Europa para que venga dinero. Tiene que llegar a no sé dónde para que venga dinero. O
sea, que no pase como pasó con Lorca, por ejemplo. Hay gente que todavía sigue esperando las
sin
ayudas
cobrar.
Pero no es una pena que los defectos de forma impidan que la gente reciba ayuda. Porque lo de Lorca fue un defecto de forma, no se hicieron las cosas bien.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
Las inundaciones en Santa Cruz en el año 2003, 5.
Sí, por ahí.
No me acuerdo
3, 4,
ya.
Por ahí fue.
Sí, 3, 4. Tardaron casi 10 años en cobrarlo.
Sí, 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 una barbaridad. Por eso te digo,
fueron
unas
inundaciones que...
La gente ahora...
Ahí hubo muertos.
No
también,
puede, sí, pero la gente... Sí, pero territorialmente catastrófico como esto, no.
No.
Entonces, claro.
Nada, pero fue una catástrofe.
Entonces, claro, es verdad que tenemos la suerte de que no hay pérdidas humanas, gracias a Dios. Como la vida nada vale, pero es verdad que si te pones a valorar el resto de circunstancias, la cosa está muy difícil para los palmeros.
Muy difícil para esa zona, La Palma, porque la otra zona.
Sí, sí, pero igual. Bueno, para los afectados me refiero, está muy, muy complicado por esa imposibilidad de reposición que tienen, ¿no? Mientras que en otras situaciones podría haber una posibilidad de reposición, aquí no la hay, y entonces es verdad que más que nunca se necesita que esas ayudas sean inmediatas y que sea cuestión de poco tiempo. Porque qué vas a hacer, ¿vale? Parece que el gobierno de Canarias va a comprar pues 200 y tantas viviendas, sí, y no
Román
sé qué.
Román ayer lo hablaba con la boca grande.
Bueno, sí, ves, Román por un lado, el otro por la otra, el de arriba por abajo, todos tienen su propuesta
soluciones
magnífica y estupenda, y todo un cacho de foto en los medios. Por ejemplo, se planteaban entregar 23 o 25 viviendas, no recuerdo bien, que eran 25 viviendas comprometidas con otras personas que hace más de 30 años que estaban esperando por esas viviendas, que estaban afectadas por aluminosis, y ahora se propone que esas 20 y tantas viviendas que estaban comprometidas hace más de 25 o 30 años para aquellas personas que están afectadas de aluminosis, ahora sean entregadas a los damnificados. Y hay un sector de la
gente vulnerable.
Claro, oye.
Ese señor, eso se llama vestir a un santo para desvestir,
claro,
a otro.
Claro,
¿no?
Claro, quita, desvistas a uno para vestir a otro.
La casa de los bancos, ¿no? Que los bancos donen todas las casas. No hay ni 15 en toda La Palma.
Claro.
Porque no es la Tenerife.
El problema es que es la situación en la que se está, de la índole que es, y además, no nos olvidemos que no estamos hablando a toro pasado. Es que estamos, que no sabemos cuánto va a durar esto.
Que el volcán está vomitando todavía.
Estamos empezando el volcán. Y si es como la media de los otros dos volcanes últimos de La Palma, va de largo. Y entonces,
hombre, se prevé ¿hasta dónde
va a llegar, ¿no?
Una cosa así.
Porque son las medias que han sacado los últimos ocho volcanes.
No, el Tenerife fue 20 y pico y San Andrés 80, una cosa así.
49 y 23.
Sin que salga de estos micrófonos, la información que manejo directamente de alguien de Involcán es que están valorando en torno a los 50 días de erupción. Que no tienen datos para acotarlo, pero que están trabajando, el punto medio que ellos están manejando son 50.
Entonces, estamos en pleno inicio, pero también a lo que comentábamos antes fuera, ¿no? De que esto está segundo a segundo, un seguimiento, una sobreinformación que estamos teniendo, que también eso tampoco, por eso en los sitios donde están poniendo a los damnificados intentan que no vean la tele y que no, porque esta sobreinformación es malísima para una persona que
está en esa situación. Están haciendo un poco de espectáculo algunos medios, también lo tengo
entonces,
que decir.
Bueno, y algunos comentarios que mejor se lo
quiero hacer políticamente correcto.
Mejor nos lo guardamos.
Políticamente correcto, pues no hay que
hacerlo. Habrán despedido al que nombró a Fuerteventura como Formentera y dijo Las Palmas en vez de Gran Canaria. ¿Lo habrán despedido?
No, y La Palma se planteará nombrar persona non grata a Lidia Lozano para que nunca más vuelva a entrar a La Palma.
Dios. ¿Vieron el vídeo?
No, claro, no lo vi. No.
¿Han visto? Pues es que...
Tengo la suerte de que no quiero verla. No,
tienen que verlo, hombre. Eso tiene que verlo todo. Canarias tiene que ver ese vídeo.
A mí, sinceramente, me llama la atención porque estamos hablando de las fotos de los políticos, que además... Muchos de ellos están en donde tienen que estar, que es su función, y para eso están nombrados.
La prensa peor.
Pero la prensa, sobran, sinceramente, vale que informes, pero estamos hablando de sobreinformación. El otro día hablaba yo, voy a hablar en una cadena al alcalde de Fuencaliente, con unos vecinos que estaban entrevistando. El alcalde animándolos, pues, siendo positivo dentro de lo que estaba, me pareció muy bien, y no es ni mi partido ni nada, simplemente me pareció respetuoso y en su norma como alcalde, pero que no prometía cosas grandes, sino ni prometía nada, simplemente animando a los vecinos. Cuelgan el alcalde o desconectan del alcalde, y entonces el locutor rompió totalmente el mensaje que le estaba dando el alcalde a aquellos vecinos y fue como... ¡Ja! Si te lo cumple o no sé qué. Y yo dije, pero bueno, tú estás hundiendo a esta gente que está desesperada.
Claro.
Y acabas de romper completamente. Y además tú desde Madrid, y el alcalde vive al lado y es gente que conoce. Entonces, sinceramente me pareció que a lo mejor son ellos los que se... Lo siento,
Está bien que... creo que está bien que...
Es verdad, más de uno se lo tiene que hacer mirar.
Es que ¿sabe cuánto vale un minuto de producción propia de una cadena de esas? Un minuto de televisión, ¿cuánto les cuesta producirlo?
Y la semana que viene estarán... La semana que viene estarán en La Palma, y la siguiente... Y cuando lleven 49 días el volcán, ni Dios, espero que no, pero...
La frase,
y,
no nos
¿estarán?
Olviden. La frase, no nos
¿estarán?
Olviden.
Esa es ya lo dijo la reina ayer, ¿no? Que es lo más que le pedía
a la gente. Y antes que la reina, una señora de 72 años en el paso. No nos olviden que esto... La señora tenía mucha razón, lo que tú estás diciendo. Ahora somos el foco de atención, pero cuando necesitamos ayuda es cuando llevemos 25 días oyendo los rugidos del volcán y aquí no quede ni Dios.
O cuando acabe el volcán... Y sea el momento de reconstruir, ¿quiénes van a ir a decir si se está reconstruyendo o no? ¿Quién va a sacar el minuto de gloria en ese momento? No, ahora, que entiendo que es el momento, que es la noticia, pero todos deberíamos de ser un poquito comedidos.
Pero esto,
¿no?
es un momento largo que se tiene que prolongar en el tiempo, porque no es lo que les dije antes, no es lo que está pasando ahora, que estamos de moda y todo en todo el mundo se sabe dónde está La Palma hoy por hoy. Es lo que va a pasar después de la erupción, y si esa gente de verdad se va a sentir el calor que están sintiendo hoy social, se apagó.
Yo creo que aquí entonces estamos, ahí está la mano de lo político, que tiene que darle soluciones, y no mediáticas. Soluciones.
Por supuesto.
Nada mediática, porque a mí salir en la tele o no salir en la tele no les va a dar de comer. O sea, hay que darles de comer, hay que darle un hogar y hay que volver a gestionar que vuelvan a trabajar, que vuelvan a abrir sus negocios, todas esas cosas, y no con un dinerito, sino ayudarlos a que no paguen unos autónomos, ayudarlos a que no paguen los IBIs, ayudarlos a mil cosas
más.
Las hipotecas que se les paralicen, para que vuelvan a arrancar. Porque al final la hipoteca de tu negocio la puedes tener, o tu alquiler lo tendrás que seguir pagando, pero es que ya no tienes nada. Y es lo que tenemos que mirar. O sea, a mí, que salgan la tele, no haga la tele.
Las hipotecas, lo leí ayer y me quedé un poco muerto, ¿no? Es decir, las hipotecas que no hayan acabado de pagarse sobre propiedades que se han destruido, solamente se quita la deuda si hay un seguro. Si no hay un seguro,
no se quita la deuda.
Tienes que seguir pagando la hipoteca.
Hombre, por suerte, la mayoría de la gente tiene sus casas de autoconstrucción y son casas casi pagadas, porque la gente de autoconstrucción suele ir haciéndose la casa cuando tiene dinero, lo invierte, porque eso es muy canario. Y luego, la otra parte, que es la zona del paraíso, la mayoría son de casas de segunda residencia de gente de mucho dinero, mucho alemán, mucho austriaco, que están allí, que no es que me alegre que sean alemanes o austriacos, sino que no suele ser la casa principal como por suerte han sido menos las casas principales, los
son
negocios
segundas
son
residencias en lugar
lo de... segundo lo peor es lo de los negocios, ¿no? Eso sí,
lo de los negocios,
y claro, tu hipoteca de tu negocio, de tu préstamo que pediste para emprender, porque hay que tener dinero para emprender y sueles pedirlo, eso no te lo van a quitar.
Y no nos olvidemos de dar respuesta a uno de los derechos fundamentales, que es la educación, y esos niños, esos dos colegios que se han perdido, y que tampoco están los niños para ir al colegio ahora mismo, aunque le diéramos
pues
solución.
Que yo creo que sí, que sería buenísimo
que
reubicarlo,
y hay que buscar respuesta.
Pues yo lo reubicaría en otro colegio,
pues una
que
chica
creo
lo
que
pedía,
se ha hecho.
Lo pedía, quería reubica, volver al instituto.
Reubican, y entonces ellos, decía al estar entretenidos...
Pero me refiero a que, es una la respuesta que hay que dar inmediata, ¿no? Sí. Y ahí están también.
Lo bueno que tienen esos dos colegios es que la población en La Palma es la que es, son muy pequeñitos y son, fíjate que estaban los cursos de uno, dos, primero, segundo y tercero juntos, están juntos varios cursos.
Sí, que
cursos.
Sé que la consejera estaba
se
teniendo puede, contacto para...
Se reubican y van con otros niños y ya su cabeza no piensa tanto.
Bueno, tan pequeño no es La Palma, que son 80.000 habitantes y los que han movido son más que el hierro. También lo veía y digo, 6.000 personas no están viviendo, pero, hay más censados en el hierro de 6.000. Pero viviendo no hay 6.000, con lo cual, desalojar a 6.000 personas.
Ya, pero 80.000, o sea, tú imagínate, la Orotava tiene 42.000, los Realejos también, el puerto.
Sí, pero que 6.000 personas,
o sea,
son 6.000 personas.
Solo el Valle de la Orotava es más que toda La Palma.
Sí, sí, que hombre, que es pequeño, pero que 6.000 personas, cuidado con 6.000 personas.
Sí, que sí, sí, eso no te quito, pero que los niños que no son tantos y cada vez hay menos, por desgracia, hay que reubicarlo.
Oye, por cierto, ¿qué les parece lo de los ERTE? Que esta mañana también, no sé si lo han leído, que los van a prorrogar hasta el 30 de octubre.
Ayer lo leí que querían prorrogar.
Yo leí que lo querían, no sabía que lo habían prorrogado. No
hasta el 30 de octubre, igual que están. Es decir, una patada a seguir, porque no había un acuerdo entre Trabajo y Seguridad Social. Escriba y Díaz no se han puesto de acuerdo. Entonces, 30 días más de cómo están, pero después empiezan a
¿pero que para ellos negociar?
Sí.
Pues vamos alargándola. Vamos a como tirar una pelota contra la pared. Volvemos, seguimos.
Pero fíjense, yo quiero ser un poquito más crítico todavía. Si después del 30 de noviembre va a haber una modificación de no sé qué, de una parte que paga uno, otra parte que paga otra, y hasta el 31 de enero. Si la fecha tope que se han puesto es 31 de enero del 2020.
De
2022, exactamente. Ya decide tú, ya quisiera ya estar en el 20. ¿Ustedes creen que están siendo necesarios los ERTE actualmente o es una herramienta sobreexplotada?
No, hombre, yo creo que depende de la situación de la empresa, depende de la situación. Es que eso no es una consideración genérica. Es que los ERTE se crearon para lo que se crearon. Y mientras haya empresas...
Que no son de la pandemia, que son de la época de la reforma laboral.
Bueno, pero sí que...
De la época del Partido Popular. Eso quiero que quede claro porque hay un desconocimiento
total.
No, pero
sobre la creación de la figura, dice.
La figura.
Sí. No, ya es la creación de la figura es muy anterior a la pandemia. Sí.
Por eso que esto que están hablando es los ERTE específicos que se han generado por el tema de la pandemia.
Por el tema de la pandemia, hablo de ese. Hablo
que siempre los ERTE estarán ahí como una herramienta.
Sí, pero es una herramienta que está bien para ciertas cosas.
Pero este, no sé, hay que... Ha nacido por lo que ha nacido.
Es el específico, ERTE específico de la pandemia.
Entiendo que si las empresas continúan estando en una situación estancada, que no pueden seguir adelante por la situación de pandemia, pues evidentemente habrá que prolongar los ERTE. Yo lo entiendo de esa manera, no me paro a pensar mucho más allá. Pero está
¿Pero
claro
vives en una sociedad donde tú crees que hay algo que está parado? ¿Por la pandemia?
Hombre, todavía hay cosas.
Sí.
¿Por ejemplo?
Y no solo y a lo mejor ha ido arrancando, pero no lo suficiente ni con la suficiente potencia como para que se haya vuelto a reactivar la economía o la actividad económica de las empresas en la medida en que estaban antes de la situación de pandemia.
Voy a ser más malo.
Hombre, yo es que pienso mucho en la gente que está por ahí.
Sí, y yo también, sobre todo en ti, en mí y en los demás. No quiero ser malo.
Yo soy autónomo,
existe una figura que es el ERTE. El ERTE existe. Sí. como los ERE, en la legislación normal. Sí. Ahora hay una legislación específica de confinamiento y pandemia, donde las condiciones para acceder a un ERTE de una empresa, que es una herramienta de empresa, no de empleado, el empleado se jode, es una herramienta para que subsista la empresa. Hay unas condiciones especiales que eso es lo que no se ponen de acuerdo Díaz y Escrivá. Es decir, ¿qué condiciones hay que poner una empresa para que se pueda acoger a este beneficio que pagamos entre todos?
Y de pandemia.
Bien. Ese es el problema. Sí. Oye, si usted quiere subsistir como emprendedor o como empresario, que no sea mis costillas. Es decir, pues yo entiendo y mi situación y mi entorno me dice que se están sobreutilizando los ERTE pandémicos.
Yo te iba a comentar ahí.
Es la sensación que yo tengo. Es decir,
¿Hay empresarios que se están aprovechando? Sí, es lo que quieres decir.
Sí. Es lo que yo veo.
Pero también hay otros que sí tienen la necesidad de. O sea, estamos en.
Pero está la figura del ERTE convencional. Está el ERTE convencional de toda la vida, que se pueda coger cuando uno tiene un problema
de solvencia. Y que se debería controlar mejor, pues sí.
Mira, a mí lo que me parece de pena es que se alargue solo...
Están vendiendo
solo
que es un tema social de porque... los trabajadores y es mentira.
No, el tema es
de las empresas.
Eso no es verdad, eso de la empresa está clarísimo, eso es indiscutible.
Y como los ERTE que los hombres no van así...
Bueno, oye,
no,
como también hay empresarios que se han acogido partiéndoseles el alma, ¿eh? Oye, sí. Que no, hay cara duras y no cara duras, porque hay gente que lo ha tenido que hacer porque no les quedaba otra y alargaron lo más que pudieron y les compensaron sueldos, porque lo sé y conozco mucho.
Siempre tenemos gente que utiliza de forma torticera las herramientas que te da el Estado, y eso lo vemos en todo, en las ayudas, en un montón de cosas. Eso desgraciadamente está y ocurre. Pero yo, a mí lo único que me parece mal de toda esta historia, ya no que se alargan, porque si se alarga porque realmente la situación ha sufrido la situación empresarial ha sufrido esa ralentización y sirve para que no muera la empresa, a mí me parece cojonudo. Así te lo digo. Pero si además lo que el efecto de la consecuencia o la causa de la prolongación es que no se pueden de acuerdo, ministro, eso es lo que me parece patético, porque llevamos, eso sí que es chunguísimo, porque llevamos de pandemia no sé cuánto tiempo, los ERTE en situación especial de pandemia ya nacieron hace tiempo también, se supone que era un tiempo en el que a las empresas se les iba a dar la oportunidad de volver a reactivar su actividad económica y volver a contratar a esos trabajadores. Había obligaciones de reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores, porque todo eso está contenido. Y eso hay que alargarlo el tiempo que, bueno, pues que la empresa acredite que sigue arrastrando la situación y crítica ocasionada como consecuencia de la pandemia. Cuando eso acabe, se acabó el privilegio del ERTE específico.
Que voy a ser muy malito contigo. Digo, ¿a ti no te da envidia que en Alemania tenga un gobierno socialdemócrata, demócrata cristiano, y tengan prorrogado los ERTE hasta el 31 de enero del 2022? PP, PSOE, en gobierno, ERTE al 22. Y que en España, habiendo un gobierno de PSOE y Podemos que están más afines, no seamos capaces de ponernos de acuerdo. No tenemos que hacernoslo pensar como españoles.
Yo quiero pensar que lo que están es valorando pues todo lo que estamos aquí exponiendo, de que de verdad sea para utilizar el ERTE adecuadamente y no sea de manera torticera, como bien decía Dulce. Entonces quiero pensar que lo que están haciendo es intentar regularlo mejor, porque sí es cierto que siguen habiendo problemas en empresas porque todavía no han podido, a causa de COVID, pues no pueden despegar completamente o estar en su pleno apogeo, ¿no? Entonces, quiero entender que no es que no se pongan de acuerdo, sino que están valorando cómo hacerlo y que se mantenga de una manera lo más adecuada posible, porque al fin y al cabo es dinero de todos.
¿No crees que los trapos sucios se lavan en casa y tú sacas luego la idea?
Claro, total.
Porque te peleas, un gobierno te queda diciendo, ¿y es que no están gobernando?
Es que eso es lo peor.
Bueno, pues lo dejamos aquí porque seguiremos hablando de los ERTE y hay un tema que nos queda poco tiempo ya y no se puede sacar. ¿Volverá Puigdemont por Navidad o antes?
Ya volvió como el turrón.
Están diciendo que en el peor momento para
es como Mercadona que saca, y no puede hacer propaganda, pero que ya saca el turrón la semana que viene.
Y la lotería de Navidad de verano.
Yo estoy esperando saber si se decreta la prisión preventiva. Porque, claro, la prisión preventiva, una de las razones por las que se decreta es el peligro de fuga, ¿no? Eso se lo sabe todo el mundo, no hace falta ser abogado.
¿Estará en un calabozo, Puigdemont?
Entonces, lo dudo. Entonces, quiero saber si se decreta. Eso de que es el peor momento para Pedro Sánchez, que es lo que está vendiendo Moncloa, no me lo creo.
No. ¿El peor momento?
No me lo creo. No. Están vendiendo, claro, lo vi hoy en una noticia.
¿El peor momento?
Claro, lo ha vendido Moncloa como el peor momento.
Hombre, es una papeleta.
En el que puede tensar las relaciones.
Eso es verdad. Es que va a tensar.
Es una papeleta.
Eso lo tienen más que masticado todo, pero, te lo digo yo a ti.
¿Tú crees que Pedro Sánchez le ha dicho, mira, Puigdemont, vete para
Córcega? Este es el momento.
Te vamos a detener.
No creo que Pedro Sánchez, pero que Puigdemont...
Que tú eres inteligente.
Puigdemont no da puntada sin hilo,
Que sí, muchacha.
Y es lo que se... Bueno, es que también...
¿Tú crees que se ha dejado pillar? Claro, que es como el profesor de la Casa
claro.
de Papel.
Claro.
No, hombre, ahora, este no está listo.
Sí, claro.
Yo no comparto tu opinión.
Claro.
Extrañamente esta vez no.
Él estaba un poco al olvido y ahora quería otra vez protagonismo. Él quiere ser como un volcán.
¿De verdad que lo cree?
Sí.
¿Tú qué opinas, Flora?
Él no da puntadas sin hilo.
Pues la verdad que no lo tengo nada claro. La verdad que no sé...
Hombre, es difícil especular, ¿no?
No lo sé, exactamente. No voy a especular porque tampoco creo que dependa de gobierno, como está en otro estado. Entiendo que es otro estado el que tiene que decidir si de verdad, como pasó cuando estaba lo detuvieron en Alemania.
Y no lo devolvieron.
No lo sé. Entonces, sinceramente, creo que es especular y me vas a permitir que espere a verla. Porque no puedo estar en la mente, y menos la de Puigdemont, que ahí no me acerco en
nada. Pero en la de Pedro Sánchez.
Entonces, no.
Que es tan previsible.
Sí. Bueno, pero no lo veo así. Yo, para mí, la...
yo creo que Pedro tiene una papeleta ahora.
Yo creo que se están haciendo muchas
cosas. Y que le va a romper su mesa de diálogo, que va... quiere protagonismo, quiere levantar su partido, que está
muriéndose. Y si fuéramos por ahí, entendería que a lo mejor, especulación completa, Puigdemont no está de acuerdo con la mesa de diálogo, creo que a la vista está lo que ha dicho. Y entonces, si fuera por ahí, por especular, pues diría que es una táctica, porque... A ellos sí que no les interesa que nos pongamos de acuerdo Cataluña, España, España, Cataluña, es decir, toda España. Sinceramente creo que
España,
ellos...
No diga España, Cataluña.
No he dicho Cataluña, España, España, Cataluña, toda España, porque para mí Cataluña es España. Pero para Puigdemont no.
Gobierno catalán, gobierno nacional.
Ni para Aragonés tampoco.
Bueno, pero Aragonés está dispuesto a sentarse y está dispuesto a hablar. Y no es la misma actitud la que yo he visto en Aragonés que la que se ve a cada momento y a la vista está de Puigdemont.
Vamos por especular.
La mesa de negociación.
Perdona, una pregunta para Flora. ¿Eso es un deseo o una opinión? Es decir, pues yo deseo que Aragonés tenga esa actitud, pero...
Vamos a ver.
Yo lo deseo, pues fervientemente.
Va a sonar totalmente redundante, pero independientemente que son independentistas, yo le veo otra actitud, porque yo puedo tener unas ideas y mientras... Vamos a poner un ejemplo y me voy a poner... Yo podría ser republicana, pero soy ante todo constitucionalista. Entonces respeto mi constitución, que yo pueda ser republicana. No sé si me entiendes. Tú puedes ser independentista, pero respetar la constitución e intentar hacerlo de una manera legal. Entonces yo veo en ese camino más a lo que es...
¿RC?
Sí.
Más que yo.
Es que era republicana y sí, sin embargo yo no, porque van por intereses y creo que muy personales, no intereses catalanes.
Oíste,
intereses personales y económicos personales.
Es la antigua Convergencia Democrática, claro, de Cataluña, no nos olvidemos, y que ahí hay mucha basura metida, ¿eh? Claro. Entre otras cosas, familia Puyol.
Intereses personales,
sí.
Intereses personales.
Por eso
e
cambiaron
individuales.
El nombrecito, para que no nos olvidáramos de otras cosas. Mira, la mesa de negociación entre el gobierno regional catalán y el gobierno nacional es un paripé absurdo, estúpido y una tomadura de pelo a los españoles.
A largo plazo, a largo plazo, esto vamos a prolongar.
Si realmente hubiera una voluntad de respeto constitucional y de abrir una vía de diálogo en el que toda España viera la buena voluntad, no hubieran hecho, además, públicamente, porque eso estaba más que medido, sentarse aquí el muchacho y quitar la bandera de España, y además lo hicieron a ojos públicos. ¿Ustedes no vieron eso?
Sí, sí, eso sí estuvo preparado.
Vamos, preparadísimo, porque era cuando estaba la cámara, que él se sentó, vino el otro detrás, quitó la bandera de España, miró para atrás, eso lo vio todo el mundo.
Eso
se llama provocación, eso no es casual, eso es una provocación.
Ahí el fallo fue de Pedro Sánchez, porque yo me quitas la bandera, me levanto y me voy.
Claro, pero total.
Ella se había ido.
Pero a mí no me puede quitar lo que además llegó.
Ah, ella se había ido.
No, pero estaba todo el equipo.
Reverencia frente a la bandera catalana.
Era solo Pedro Sánchez,
claro,
de España.
Claro, fue así.
Horrible.
Yo creo que en la mano de los políticos está sentarse a dialogar y que esa es nuestra parte. Y entonces no veo una mesa de diálogo, porque eso está. Lo que tenemos que hacer es hablar.
La suerte que tenemos, que ni ellos mismos, los independientes...
Mira, Puigdemont quiere recuperar su feudo. Eso está claro, su feudo. Y se acabó. Eso es así.
El terreno que le quitó Esquerra Republicana.
Claro. Y eso viene. Eso viene.
Yo es que a veces soy un alma cándida, lo reconozco. Y me muero por deseo. Fíjate tú que una vez dije públicamente, hombre, a mí lo que me gustaría es que siempre pactaran el primero y el segundo en unas elecciones, ¿no? Eso que representan a la inmensa mayoría. Y cada día digo que es un pardillo total y absoluto. Si aquí nadie se va a opinar por el intento colectivo. Porque además, el argumento que yo siempre digo es que entre el primero y el segundo no hay tantos puntos de desencuentro. Lo que hay a lo mejor es uno muy gordo. Pero el resto de las cosas son comunes. Y podemos ponerlas en práctica, que miramos por la sociedad a la que representamos. Pero bueno, Junts per Catalunya vuelve a la primera línea de plan, ¿eh?
Él quería, él quiere ser protagonista, pero vamos, lo tenemos clarísimo, yo lo tengo clarísimo. Esto no es casualidad.
Qué malas son ustedes pensando.
Para nada.
Muy malas.
Pues señoras, ¿qué le digo? Se acabó la semana, que dentro de un momentito les voy a poner los hombres G. No sé quién fue la que me lo dijo la semana pasada, ¿eh? Que querían hoy, y se acaba ya, los hombres G se acaba esta semana. Le vamos a dar la oportunidad, no de poner la sintonía de su sección, de su tertulia, pero sí de qué música nos acompaña la semana que viene.
Creo que Melissa lo había dicho también, que a todos nos gustaban los hombres G.
Sí, sí, bueno, pero ya está, ya se acabó. Esta es la última canción. Ya, ha sido difícil. A ver si me lo ponen más fácil esta semana. ¿Qué les apetece oír la semana que viene?
¿Pero para qué, si vas a hacer lo que te da la gana?
No. Hombre, me has acompañado esta semana.
Bueno, porque no sé por qué te dio ahí, pero nosotros te propusimos cosas y tú has hecho lo que te da la gana.
Les digo que mi idea principal, y si no me dan algo que me convenza, es Pink Floyd.
Me gusta mucho también.
No vas a tener ninguna objeción.
Te lo vamos mucho a perdonar.
¿Me perdonáis?
Eso sí.
¿Le decimos a los oyentes de jóvenes que es Pink Floyd?
No, por
fluido, fluido rosa.
Cuéntaselo.
Es un grupo insigne que nos acompañó en nuestra adolescencia y nuestra juventud.
Jóvenes seguimos.
Y aquí estamos, con lo cual tan malos no tuvieron que ser. Y además tiene un tema que lo compartiremos la semana que viene, que es el símbolo de la unificación de Europa y un gran paso hacia la democratización de todos los países europeos. Patricia Fernández, muchísimas gracias por compartir el ratito de radio con nosotros.
Gracias a ti, Diego. Un beso fuerte a La Palma de corazón.
Sí.
Flora.
Marrero no.
Muchas gracias.
Gracias, Diego. Un abrazo a todos los palmeros y palmeras.
Y Dulce, un besito muy grande y hasta la semana que viene, pues si Dios quiere. Si no, el viernes, el jueves.
Para toda nuestra gente y especialmente, como dicen mis compañeras, para la gente de La Palma.
Pues nada, yo no tengo el pelo largo, pero Hombre G nos va a poner el punto y final a esta semana con El extraño de pelo largo. Recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo, que es un crack de la tecnología y de la ciencia y que digitalmente no hay quien le gane. Y que esté aquí enfrente, pues ha pasado una semana agradable con ustedes a pesar de tener lo que teníamos encima. Un gran beso y un recuerdo y un abrazo a los canarios palmeros y a aguantar este fin de semana lo que nos queda hasta que el lunes volvamos a reencontrarnos. Buen fin de semana, sean felices. Hey.